con las amigas es presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.
Hola, hola. Vamos a hablar de zombies.
¿Cómo estás, negra cesante? ¿Eres un zombie? ¿Cómo estás,
Valeria Luna? Hoy día un poco porque cortaron el agua en las torres, entonces ninguna de las dos nos hemos bañado.
Olemos a zombie.
Actitud crapulenta.
Estamos olorositas en pijama. Ahora quiero decir, tu parte de abajo de tu pijama me parece fabuloso. Tiene unos perritos.
Pero ando con dos. Ando como con los pijamas de perrito y encima como una camisola de Mickey Mouse.
Sí.
Y me hiciste bajar a buscarte un paquete de conserjería, Valeria, en pijama.
Es que ¿sabes lo que me pasa? Yo siempre voy a buscar mis paquetes con pijama, pero ya me han visto tres veces este pijama.
No, lo que pasa es que está el conserje mío, no quisiste que te viera.
Sí, es verdad, es verdad.
Lo bueno es que, si bien no me bañé, yo sí me puse Nivea, entonces tan mal no huelo.
Un aplauso para Nivea Deo Beauty Elixir, que yo no me lo he puesto porque ¿no te pasa que cuando te pones el desodorante arriba?
Pero hoy día dije, hay que hacerlo. ¿Sí? Más que nada porque hoy día sentí que era necesario, pero no había agua, po.
No, po.
Si junté agua solo para hacerle la comida a Cuco.
Es que yo tengo de nuevo el rolón, entonces siento que si me lo paso sobre mi axila sucia, como que lo voy a contaminar.
Ah, no, pues yo a mí me queda el Beauty Elixir, que es spray.
El spray.
Me eché un poco. Y quedó bueno, porque como me mandaste a buscar tus cosas donde el conserje mino.
Sí, ya, no es tan mino, pero como que lo encuentro
dentro
interesante.
Dentro de todos los conserjes es el más mino. Si uno dijera el conserje mino, es él.
Él. Como que cuando yo te dije que había uno mino, lo identificaste al tiro.
Mis conserjes, y cosificamos a todos los conserjes de Tajamar, ese es el mino.
Ya, pero mi favorito es de otra torre.
¿El de otra torre? Ah, sí, José. José, porque era el mejor, po, un amor. Yo me llevo bien con todos los de acá.
Sí, pero José era el de mi otra torre, y yo a veces voy porque a veces me llegan todavía cosas para la otra dirección, y le digo, José, ya, pues ya pidió su intercambio de torre. Ah, y siempre le digo, y ahora lo tengo en WhatsApp porque me avisa cuando llega algo. Yo le digo, ya, pues ¿cómo va ese trámite? Y se ríe nomás.
¿Te saco pica? Yo tengo en WhatsApp al conserje mío.
Sí,
me y me manda stickers. Le llegó algo, sticker, y yo, hola, sticker.
Qué rabia.
Me da risa Valeria cosificando.
Sí.
Miss Conserje 2020.
Hay otro que me dice Claudia, que insiste en que me llamo Claudia.
Ah, sí, me dice, le llegaron paquetes a Claudia. Y le digo, gracias.
Pero corrígelo, no. A ti te tiene más buena que a mí.
A mí me tiene buena porque les regalé vino.
Ah, verdad. Y vos, lo curaste.
Es que había un conserje que le ponía su color con que dejaran paquetes.
Sí, po.
Y yo le expliqué.
Pero su color es con que hayan paquetes abiertos, ya caché.
Sí, no, y por el tema del COVID yo lo entiendo. Pero mi tema era como, si estoy sola con mi hijo de 2 años, no puedo bajar, una vez llegó uno... que era de PlayStation y no lo podían dejar porque había que firmar
era
y no
juego.
Lo dejó dejarlo y fue como que se tuvo que ir. Entonces yo le expliqué como estaba con el niño en la bañera o una vez estaba al aire en cooperativa y fue como no puedo, como sí, porfa déjenme lo bajo a buscar en cuanto pueda. Y yo caché que él era el único que era como jodido. Entonces un día me llegaron los vinos que me mandan a mí.
Porque negra no es una tonta.
Porque negra de las influencers de las vinis, de las vitivinícolas.
Y te llega
y
caleta.
Dije, sí, pues me llega N y tomo, pero no alcanzo a tomármelos todos. Entonces fue como, me dijo, oh, le llegó esto, pero es súper pesado.
Yo le ayudo.
Y venían todos y venía uno como encima. Y le dije, ¿a usted le gusta el vino? Y me dijo, yo soy de Venezuela, en Venezuela no se toma mucho vino. Y yo le dije, pero, y a su señora, ¿y a usted le gusta? Y me dijo, sí. Le regalo uno. Y como me dijo, oh, en serio, le dije, ya voy a pasar a la dominó, lo subo a la vuelta. Ya pasé al perro y cuando subí me dijo, ay, mi jefe me dijo que este vino era caro. Y le dije, chao, medalla real, es cuico. ¿Usted cree que le voy a estar regalando en caja? Y fue como, ah, ya, pero ¿estás seguro que me lo va a regalar? No, le dije, a mí me lo mando.
Que no es nada para cocinar.
Trabajo con ellos, ¿cachai? Así que, y me dijo, ay, yo le llevo la caja. Y subió, dejó la conserjería botada. No, dejó al otro señor.
Al guardia, que es muy simpático el guardia.
Y subió a dejármelo. Y estabas tú en la casa, vos, estabas cuidando a Dominó.
Sí, pues yo llegué y fue como, what?
Y llegó con las botas. Así que ahora.
Estaba cuidando a Chuco, no a Dominó.
Sí, o sea, claro, yo estaba paseando a Dominó, tú estabas cuidando a Chuco. Y me dejó las vinos y ahora me dice, oye, lo tomamos súper bueno, igual entrador. Oh. Así que entonces ahora me recibe todos los paquetes. Tú los cosificas, yo los voy borracho.
No, ¿sabéis cómo me lo gané un poco él? Por mi lado diva altruista. Esto es algo que yo no cuento, no voy a dar detalles. Pero el otro día él me ayudó porque yo, como recibo mucha comida de gato por Gerardo, que es un influencer, yo le regalo a todas mis amigas que tienen gato, porque Gerardo
sí,
no come
Mori
tanto.
Recibe.
Pero también hay una fundación que yo de repente voy regalando, pues, ¿cachai? Y la otra vez se me rompió la bolsa donde tenía los dos sacos, eran 15 kilos. Entonces me vio como sufriendo, ¿qué le pasa? Le dije, pucha, es que vienen los chiquillos de la fundación, si se los puede dar. Y ahí cacho que tengo gato y que soy buena persona.
Le gustan mucho los animales, porque siempre le dice a Dominó, oh, la máscara, la máscara.
Sí.
Pensé que Dominó nunca es Dominó, es como Colo Colo, el pirata, la máscara.
Siempre le ponen nombre. Y ahí como que me gané su amor, pues me vio haciendo un acto desinteresado. Y dijo, ya, si no es tan mala, solamente pásale el día en pijama.
Oye, yo quiero dar un aviso. Por favor, yo sé que las amigas son un poco como obsesivas y todo lo averiguan. No empiecen a conseguirse fotos del conserje Mino que encuentra Valeria.
Si no está Mino.
Ya sería mucha la crucificación. Oye, saludemos al auspiciador.
De nuevo, Nivea. Sí, que nos deja olorosita. Menos hoy.
Pero no es nuestra culpa, Nivea. No hubo agua.
Sí, así son las torres antiguas.
Me vine a grabar y dieron el agua. Sí. Ya no me pude bañar.
Pero después de que me bañe, mañana.
Yo hoy día pues tengo que hacer un live. Voy a tratar de alcanzar a bañarme. Así o haré la bañada rápida.
Claro, ya saben, si quieren sus axilas bonitas, olorositas, pero del olor bueno, tienen que usar Nivea Deo Beauty Elixir.
Sí, me
Oye,
encanta. ¿Tienes? Sí, las más blancas.
Sí, las más blancas.
Tengo comentarios y tengo Keep It Up with Cuco antes de los comentarios.
¿Qué hizo Cuco?
Cuco lo hizo a capo. ¿Cuál? ¿Te acuerdan de esa canción? Bonito.
Vaya a contarlo.
Sí.
Igual es
me
intimidad.
Parece bonito. Sí, pero la gran diferencia en las intimidades que cuenta Negra de Chuco es que Negra no se ríe de Chuco.
Ah, es verdad.
Negra se ríe con Chuco. Entonces son cosas tiernas. ¡Claro!
Oh. Ahora tengo un botón que dice.
¡Claro! Entonces, Chuco, yo jamás me río de él. Po. Y cuando lo hizo acá, a ti te dio risa.
Pero es que lo encuentro que tiene toda la razón.
Sí, pero
me pareció muy impactante que lo hiciera.
Y ahora le canto, bonito, todo me parece bonito. Bueno, Chuco se ha arrancado varias veces para acá. De hecho, interrumpió el podcast de las amigas vestido de Hulk el otro día.
A ver.
Yo venía del viernes de disfraces y Valeria decía, ay, perdón, y yo lo siento, Valeria.
Y la Cote estaba en el computador.
Sí, fue lo máximo. Pero el otro día vinimos de nuevo yo vine a instalarte una cuestión en el baño.
Sí.
Vino Negra Bauker. Y Chuco estaba acá y Chuco igual es como mi casa es a prueba de niños. Está todo a una altura, pero la de Valeria no, porque no es mamá. Entonces Chuco bota cosas, sí. Agarra weá, pesca la forio, la
ahora,
pone a
concursar. Sí, pues y ahora que tengo todo en el living por la caída del mueble de la cocina, que todavía no tengo cotización para este nuevo mueble. Chuco, claro, pues agarra con el martillo, está obsesionado con el martillo.
Yo voy a poner el martillo. La cuestión es que Valeria tiene un espejo.
El espejo más mentiroso del mundo.
Que, weona, lo amo, porque la primera vez que pasé, lo tiene justo como cerca de la puerta de la cocina. Entonces pasé a la cocina y le dije, uy, estoy súper flaca. Le
dije. Y Valeria, mentiroso.
Valeria me dijo, ese espejo es raro, uno se ve distinta. Y dije, oh, tu espejo es falso. Quiero vivir en tu espejo.
Es como de feria.
Es como muy raro que uno se ve más larga.
Sí, po, es que está como doblado porque en verdad me costó como 10 lucas. Súper chacha.
Entonces, bueno, la cuestión es que hay que usarlo de por vida porque uno se siente mucho más estupenda. Y lo tiene colgado acá en el living. Y pasó que Chuco estaba ahí como tratando de tomarlo todo y de repente se paró frente al espejo.
Y se vio.
Y se vio. Y empezó como a mirarse, se arregló el pelo y empezó, bonito. Bonito. Y yo, Chuco, muy bonito.
Bueno, y yo estaba lo mirando, voy a creer, se miraba él, bonito.
Muy bonito. Y se arreglaba el pelo.
Ahí, chao con Gerardo, no lo persiguió como por 5 minutos.
Bonito. Entonces ahora yo le canto, bonito, todo me parece bonito.
Es heavy porque Chuco se acerca a mi tocadora a mirarse, se mira al espejo.
Se tira besos,
bonito. Él cacha que es bonito, lo tiene todo claro.
Bonito, entonces ahora le canto todo. Pero yo no sé de dónde sacó bonito, porque decía hermoso. Pero ahora él se miró y dijo, bonito.
Que quizá, no sé, yo le digo mucho que está bonito.
Claro, pues si repite todo igual. Po. Pero Valeria, tú le diste conocimiento igual.
Sí, el otro día él me mostró un libro que tiene.
¿Y le compré en el supermercado?
Sí, que tiene hartas cosas como para que los niños vayan conociendo, no sé, números, colores, animales, acciones. Y había una donde habían 4 castores. Y él me dijo como, no sé, ratones.
Sí, es que para él todos son ratones porque tiene un ratón.
Sí, pero yo le dije, no, pues castores. Pero se lo dije a la pasada, así como corrigiéndolo. Y me miró y fue como, castores. 1, 2, 3, 4 castores. Y creo que lleva como 3 días diciendo castores.
Pero es que salen 4 y en la otra página hay otro. Entonces él cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. 5 castores. Y le digo, son 4. 1, 2, 3, 4, 5. Porque vuelve a contar el primero.
Sí, pues
5 castores. Y yo, hijo, 4. 5 castores. Y estuvo toda esa noche, te fuiste. 5 castores.
Sí, pues yo lo hice dormir un poquitito ese día.
Ese día se había puesto la mochila de protones de los cazafantasmas.
Sí, me decía, pium, pium, pium.
Pichum, pichum.
Eso, pichum, pichum, pichum.
Pichum, pichum. Se pone, yo no le compro
armas,
porque no soy Trump, pero sí tiene una mochila de protones. Algún día para ir a casa de cazafantasmas. Y se la pone y hace pichum, pichum.
Sí, pues y él me pidió que le pusiera la mochila. Chile, sí, y todo, como que...
Y anda cazando fantasmas.
Y se puso un gorro ese día.
Pero ese gorro le quedaba enano.
Pero me da mucha risa porque le aplastaba como el cráneo.
Porque era de cuando era bebé.
Y me lo puso a mí, pues, y como elasticado, igual me entró cuando lo puso. Y era como, Chuco, ¿no crees que es todo humillante? Era como, pichum, pichum.
La demás es que Chuco cuando era chico no usaba gorro y ahora todo quiere usar gorro. Sí. Le ponía un polerón y dice, ¿goro, goro, goro? Y ese gorro le queda enano. De hecho, ahora se lo regalé porque dije, no, porque no le queda. Sí, y le quedaba como una aleta de tiburón arriba. Era muy divertido. Tiburón. Pichum, pichum. Y ahí le enseñaste los castores. Sí. Te fuiste. Lo hice dormir. Ya, apagué las luces. Ya, Chuco, a dormir. 5 castores. Y yo, Chuco, shh. Mouse. Porque pide el mouse.
Sí, pues Mickey Mouse.
Ver Mickey Mouse. Y yo, no, mouse. Mouse, 5 castores. Ya, se fue a acostar. Lo dormí. Ya, yo me puse a hacer otras cosas porque tenía que ver cosas de cooperativa, no me acuerdo. Y al otro día abrió un ojo, 5 castores. Es como que pero sueña, Chuco, con lo último que hace. Y me miró y me dijo, 5 castores, Valeria, Gerardo.
Bueno, y esa es la otra, ahora todos los gatos son Gerardo.
Ay, terrible, pero es que tú le mostraste el tatuaje.
Sí, pues le mostré y le dio como nervio, como que lo abrazó y como yo soy gordita me apretó.
¿Cachai? Tuvo toda la relación si fuera un gato de verdad. Tú le dijiste, este es Gerardo. Y fue, ¡oh! Y se acostó encima de tu brazo.
Y después lo apretó.
Y después lo apretó, que es lo que hace con los animales de la vida real.
Y después arrancó. No, después él mismo me tapa, Gerardo, como a mimir, no sé.
A mimir. Bueno, a mí me pide que le muestre los tatuajes. Y es como ya, un cangrejo, Flounder, que es pez, un pez. Sirena.
Sí, lo viste, que lo nombra todo.
Decía gato y decía león por el de Simba y ratón por el de... Yo tengo a Gus Gus en el brazo.
Y a la gatita Marí.
Y ahora dice león, ratón, sirena, cangrejo, pez, Gerardo. Sí. Ahora la gatita María es Gerardo. Y de hecho al Mori le dijo, no, es que él se levanta y dice, gato, ¿dónde estás? Sí, y ahora empieza, Gerardo, ¿dónde estás? Y Mori arranca.
Bueno, Gerardo, cuando tú entras, como que cacha, viene la negra y se esconde primero, revisa que no venga Chuco y de ahí sale.
Sí.
Gerardo, pobre. Bueno, aprovecho de comentarle a los amigos y a las amicas que este fin de semana es el Gato Fest. Desde las 4 de la tarde. La información se encuentra en el Instagram del Gato Fest. Y el domingo a las 4 de la tarde yo voy a estar en un conversatorio sobre Gerardo.
Claro.
Literalmente voy a hablar de la experiencia de cuidar un gato viejo. En el fondo, si quieres.
Joven, Gerardo. El otro día caché una persona que tiene uno de 20 años. Gerardo tiene 12. Solo el nuevo.
Gerardo 7. Va a cumplir 14, pero ya. Se ve como de 5.
Porque usa Nivea.
Claro.
La crema hidro. No sé.
Bueno, una vez me regalaron una crema para los cojinetes de los gatos.
Tu gato no puede ser tan elegante, weón. En serio. ¿Usa crema tu gato?
A veces me deja ponérsela. Pero bueno, Gerardo, un gato elegante.
Gato
vamos a hablar de todos los cuidados de los gatos adultos en Gato Fest el domingo a las 4 de la tarde.
Gerardo.
Ay, oh, debería tirar ese audio. Gerardo.
¿Cierto?
Gerardo.
Ay, me derrite. Me encanta.
Caché que una de las amigas nos regaló un bordado del cine con las amigas.
Sí, precioso.
Y que son sin rostro, que es tú y yo en la portada del podcast. Mm. Y lo tengo en el bastidor y está justo en la pieza de Cuco. Que ya no tengo cajas porque ya se ordené todo y ahora viene la etapa donde Bro Decorador va a empezar a armarla. Y Chuco la ve y dice, Valeria, mamá, ¿y sabe quiénes somos?
Sí, bueno, y agarra el libro de las amigas y dice, Valeria Coté.
Coté, sí, po. Sí, qué bien. Pero es cuático Chuco igual. Ayer Valeria fue a mi casa y en un momento le empezó a hacer cariño a la dominó y se enojó.
Sí, y como que le tiró una pelota y se vino conmigo.
Porque es como... No, y aparte que me hace esa cuestión que a mí igual yo lo reto, pero ya lo dejo porque tiene su personalidad. Que es como, llegaste tú, quería que te sentaras con él en el sillón y yo me fui a sentar y me dijo, chao mamá.
Sí, es súper cuático, te dice, adiós mamá, chao mamá.
Sí, pues para que te deje sola con él.
Así es, pues.
Ay, ay, después llora cuando
te
vas.
Así son los hombres, negra.
Y grita, ¡Valeria!
Porque así son los hombres, no son como un Crazy Rich Asians.
A propósito de Crazy Rich Asians, leamos algunos comentarios de YouTube. Jaime Fuentes. Amigas, vuelvo a comentar porque necesitaba decirles que después de la mención de I have no mouth and not mass scream, que es no tengo boca y necesito gritar.
Debo gritar.
Me fui al link del amigo Quique y me vi el juego completo. Quedé pa' adentro y busqué el cuento para leerlo todo en un día. Quedé tan pa'l pico que tuve que llamar a una amiga por celu para contarle todo mientras ella me decía, oye, qué wea andáis leyendo. Yo le dije que la diva siempre recomendaba cosas bacanes y que una vez más tenía razón. Así que le mandé el cuento a mi amiga para que lo leyera. Acaba de llamarme y hablamos una hora del cuento. Le dije que viera el juego y lo comentáramos después. Así que eso, amigas, caí en la pasta de I have no mouth and I must scream.
Bueno, ups. Yo fui a los... Ahora que abrieron las librerías de la Galería Tajamar acá, que son como de libros usados, uh-huh. Tengo el WhatsApp de 3 libreros que están buscando ese libro.
Valeria, Si Valeria quiere algo, Valeria lo tiene. Valeria quiere una mesa de mármol, Valeria va a un cementerio, lo profana y se hace su mesa.
No, ya llegó mi mesa, se las voy a mostrar más adelante, que tengo tan desordenado que me da vergüenza tomar fotos. Pero ya les voy a mostrar mi mesita. Y para los amigos que rayaron con No tengo boca y debo gritar, les tengo otro cuento que se llama... No me... Pucha, Valeria, siempre no se acuerda si es El último Adán o El primer Adán, pero es de Julio Verne.
Ah, búsquenlo. Julio Verne, lo máximo. No leí ese, sí.
Acuático. Un poco de la onda terrible. No, no es tan terrible. Es más esperanzador que el otro. El otro es como, okay.
¿No te pasa que...
Que a mí me encantan esos cuentos cortos de ciencia ficción.
Tú eres más chica que yo, pero ¿no te acordáis de Julio Verne cuando éramos chicos? Que lo daban en TVN.
Puede ser.
Como que las películas eran impresionantes. Yo por eso leí los libros de Julio Verne, porque estaba esta película donde habían unos pollos gigantes. Y,
ay, eso no me acuerdo. Yo rayaba como... cuando chica con Ray Bradbury. Había una serie que era de Crónicas de Marte. Crónicas de Marte, le puse donde la vi.
No, pero los de Julio Verne, La vuelta en día en 80 días, pero también estaba esta cuestión de la isla con los animales gigantes, que era como en el fondo grabar pollos gigantes. Yo solo me acuerdo de los pollos gigantes que eran, oh my God. Y leí, obviamente, 500 leguas de viaje submarino. ¿Cachai?
Como... Podríamos hacer un especial de película y serie.
Hay que ver si existe. Ah, sí, eso también. Pero
porque hay una película de esas películas de Julio Verne, son buenas. Creo que no es tan... Hay una que no es tan bacán, que es de las últimas que hicieron de Julio Verne.
Encuentro que Julio Verne era un hueón seco.
¿Para quién nos tratamos? Julio Verne.
Julio Verne la lleva.
Bueno, hay cuentos bacanes de Julio Verne, por favor.
Me encanta que Valeria ya no solo recomienda solo series y películas, también recomienda libros.
Sí, porque Valeria lee.
Valeria, lectora. Daniela Oviedo, amé este podcast y me reí como nunca y debo decir que lo mejor del mundo es tener a la suegra en los cielos.
Es heavy el apoyo que recibió Negra con esa teoría.
De las mamás muertas, mejor suegra. Wow. Mejor suegra muerta. Y además en el extranjero.
Incorrecta. En el extranjero, yo he tenido suegra en el extranjero y, bueno, bacanes, sí, puras bacanes. Sí,
por Zoom no te huevean, no te queman hervidores. Yo nunca puedo superar el hervidor quemado, weón. Que no
era hermoso.
Yo tenía una tetera, que era una tetera, era un hervidor que era, tenía forma de tetera.
Estos típicos medios retros hermosos.
Sí, hermoso. Mi, una suegra, lo puso al fuego.
Yep.
Y lo derritió.
Yep.
Y fue como, oh. Ay, yo pensé que era tetera. Y fue como, ah, pero ¿cómo? Y yo, ya, no importa, como un error. Como da lo mismo, como que quedó todo con olor a quemado. No entiendo cómo no vio el cable, señora, que salía de la tetera.
No, porque el cable sale en la base, sí, no en la tetera.
Pero cuando la tomó de la base,
claro.
¿Cachai? Pero ya, no importa. No se preocupe. Un año después. Ay, mijita, me pasó lo mismo otra vez. La misma.
¿Lo hizo dos veces?
Y la segunda era roja, porque en la primera era igual que la que me regaló ahora Dulce Frenzy, color arena. Y era hermosa. Y... cuando me la fue a comprar, me compré la misma marca, pero no el mismo color. Y yo, no es lo mismo, ya no importa. Y de nuevo la puse al fuego.
Me acordé de una amiga, que la señora que le hacía el aseo dos veces tomó agua con cloro por error y hubo que llevarlo a urgencia.
Ya, pero eso yo encuentro que... pucha, de repente no tenéis bien etiquetadas las cosas, le podría haber pasado a un niño, es culpa de uno. ¿Qué onda mi tetera?
No, es que ella estaba limpiando como unas tazas con cloro y se equivocó de taza y tomó un sorbo. Pero dos veces la pasó, po.
Bueno, entonces me... ex-suegra puso la tetera al fuego por segunda vez.
Wow.
Y ya cuando la segunda vez, la primera vez yo como, no. Y todos como, no, esto es grave. Y yo, no, no se preocupe, cosa que pasa. Pero la segunda vez, yo, ¿really?
Sí, pues la segunda me parece un poco... No, no aprendiste como, nada de la primera.
Sí, la puse al fuego. Y yo como, ¿quién me va a ir a comprar una? Ya, pero vamos a comprar una más barata porque esa era muy cara. Y yo, sí, yo quiero la misma.
¡Qué barza!
¡Ay, me dio rabia! Entonces, claro.
Sorry, tengo todos los botones ahora, soy muy feliz.
Desde el Parque del Recuerdo, no te queman el hervidor. Además, en el extranjero, mi suegra muerta jamás me quemó nada. Doble beneficio. Mi marido es brasilero y sus padres murieron hace muchos años, por lo que me cuentan las hermanas de mi fallecida suegra, era de los terrores. Así que todos felices. Los felicito por hacer mi vida cada día más alegre. Besos. Amiga Daniela Ruda.
Llevamos unos niveles de confianza ya, bro.
Ya, pero son historias sin nombre, historias sin nombre. historias sin nombre. Acá, Paula Tinto. Aquí volviendo a escuchar el podcast, me gusta tenerlo de fondo cuando hago cosas. Quería decir que pueden gustarle los guapos asiáticos y las minas de la película de la semana pasada. Bisexuales pueden ser. Gracias, amigas, por los podcasts en estos tiempos. Negra prueba.
Pucha, yo sé que no soy bisexual, porque cuando encuentro bonita una mina como Ikata, que la encuentro la mina más mina del mundo, en verdad mi sueño es ser ella, ¿cachai? Ah. No agarrármela. Cuando digo, mi hijita rica Ikata, en verdad mi fantasía es ser Ikata.
Ya. Yo pensé que era porque te daba lata.
No, es hermosa Ikata.
Sí, es súper linda.
El otro día subí ya un video de ella a mi story, onda, no puede ser tan linda, no puede. Quedé mal. Así.
Ah, no, yo a Runimara me la llevo a vivir a Argentina y
también,
me caso con
ella.
También,
me encantaría ser Runimara, pero no, no en Argentina.
No, no, yo quiero casarme con ella, llevarle tecito en la mañana, hacerle panqueque.
Ya, te tengo que hacer panqueques, ponerle, tú no has probado mis panqueques.
Viste, Valeria me está haciendo mi polola lesbiana.
Sí,
la
es que yo soy cega panquequera.
Claro, bueno, Negra quiere ser tortillera con Runimara y hacerle panqueque. Decirle como mi amor, como que ella despierte y yo verla hermosa y que no te levantes. Yo te hago desayuno. Ah. Y llevarle panqueque con frutillas.
Tú ve a Chuco, Runi, mientras yo te hago el desayuno.
Claro, no, yo le diría a Chuco, no moleste a la Runi. Demasiado hermosa va a molestarla. ¿Tato? Que la amo, la amo, la amo.
¿Y
la
qué
amo.
Le dirías, Chuco?
Claro.
Sí.
Obvio. Ya, y el último comentario que voy a leer es de Daniela Sánchez. Ella me escribió en Instagram también, así que... hola, Negra. Sé que no están mandando saludos en el podcast, por eso me pone a mí. Pero solo quería que me mandaran un poco de energía, porque acá en las Carolinas del Norte entramos al colegio mañana lunes con las niñas y estamos con un poco de susto. Oh. Puta, me imagino. Más encima este fin de semana me guincé la mano. Oh. Así que de las meadas de gato. Sigo desde los comienzos y también evangelicé mi pololo gringo que tengo que traducirle todo. Siempre pregunto cómo le traduces chonfla o pichulero.
Pichulero me parece una palabra muy difícil,
sí,
de traducir.
Sí, como this movie is...
Pichulera.
Pichulera.
Penca.
Y dice, si no fuera mucha la molestia, si le pueden mandar un saludo a mi prima Florenza, que también las ama y es de las profesoras. Gracias por hacer mi vida más linda, las te quiero mucho. Oh, me encantó su saludo.
Qué linda.
Y esos fueron
la gente.
Los saludos de esta semana.
Claro.
Perdón, no
basta
puedo parar
con
de apretar
el botón
eso.
De Gerardo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Valeria?
Vamos a hablar de los muertos no mueren.
Y vamos a aclarar un efecto Mandela. Estamos seguros. Ya, Valeria. Háblalo, dilo.
Yo conocí la película porque Netflix me la estuvo recomendando fácil un mes, así como neurótico, y yo te decía, Netflix, ¿qué onda? A mí no me gusta Adam Driver. Para de recomendarme películas de Adam Driver. No estoy ni ahí con Historia de un Matrimonio. Ya viví eso cuando era chica.
La raja Historia de un Matrimonio.
Tengo trauma. Entonces, no quiero ver a parejas peleando. Entonces, me ponía a Adam Driver con esta película con Bill Murray a cada rato, los dos de policía. Y yo, bueno, no es nada que menos me interese que Adam Driver y los policías, ¿cachai? Y cuando la vi en HBO, de casualidad, rayé, le dije, Negra, hagamos este podcast, total, está en Netflix, todos lo pueden ver. Al día siguiente de que lo anunciamos, Netflix la saca.
Chan. Lo mismo nos hizo con Donde vive la gente salvaje de Taika Waititi, que
también
estaba en Netflix, porque yo la recomendé en cooperativa, y yo en cooperativa solo puedo recomendar cosas que tienen streaming. Y era, duró como un mes y la sacaron. Yo creo que son como permisos. Hay una niña que se llama Meow Mia Miniaku, que era una niña que una vez rapó a mis ex gatos al Mori y a la mía. Por eso la cacho, que está embarazada ahora. Le mando un saludo.
Al muso
y al Mori es de ahora. El muso y la mía, siempre los confundo. Siempre son con M. ¡Oh, esto es como las Kardashian! El muso, la mía, el Moriarty, todas con M. ¡Oh, la dinastía!
Ese no es con M.
Pero Gerardo, Mario, con M, coincidencia, no lo creo. Bueno, ella me escribió al tiro. Me dijo, oye, mi pololo raya con ese director y la quiero ver, estoy escuchando el podcast, Jin Jarmusch, y le dije, bueno, es la raja el director, a mí me gustan todas las de él. Uno está en Netflix. Y yo, ¿what?
No sí, puede chan. Ser.
Porque de partida cuando Valeria empezó a hablarla de que le íbamos a comentar, fue muy heavy porque yo tengo el efecto Mandela de haberlo, o no sé si estoy segura o no, de haberla buscado en Netflix y haber visto el póster.
De hecho, mi prueba es la siguiente. Si ustedes buscan en el buscador de Netflix Adam Driver, entre las películas que les recomiendan, está donde sale Adam Driver, pero también sale Perdidos en Tokio de Bill Murray.
Ah, claro. Entonces, porque los asocia. Películas, claro. Sí, no, sí, yo te creo, Valeria. Yo creo que tú no estás mintiendo. Sí, el tema es que, obviamente, ella me empezó a mandar links que decía como, ¿por qué Los Muertos No Mueren no está en Netflix? Y era un link gringo que decía que tenía los derechos HBO hasta el 2022. Pero el Netflix gringo no es lo mismo que el Netflix de acá. Entonces yo creo que estuvo y la sacaron. Y es un complot de Netflix. ¡Chan! Cuando vuelva a conspiraciones hablaremos más al respecto. Ya, pero ahora hablemos de la película Los Muertos No Mueren. ¿De qué trata, Valeria?
Trata de un pueblo en el sur de Estados Unidos, bastante típico, donde, bueno, en este mundo hay un tema tipo calentamiento global, pero es otro tipo de, un tipo de energía que según los gobiernos no pasa nada, pero la prensa empieza a constatar de que cambió el eje de la Tierra. Y esto es una historia de fondo en la película. Entonces te muestra a este pueblo que siente que algo raro está pasando porque todavía no oscurece.
Claro, son como las 8 de la noche y está de día.
Está rara la cosa. Entonces toda la película está como todo lo mundo, está rara la cosa. Está rara. Y es una película de zombies protagonizada por Bill Murray y Adam Driver, que a quien nunca me gustó, en verdad, yo creo, según negras, por mi trauma por la serie Girls. Yeah. Porque sí, odio su personaje en
Yo
Girls.
Siento que de repente cuando tú conoces un actor con un personaje y ese personaje te parece, yo encuentro que él ha sido un excelente personaje. Lo que pasa es que su personaje era un pelotudo.
Era un tóxico.
Pero él hacía un excelente pelotudo.
Sí.
¿Cachai? Porque yo siempre he encontrado que... Yo nunca he visto mal a Andrei, me encuentro que es excelente actor. Pero yo creo que lo asociaste con él. Sí. Como...
Y me pasó que en esta película me enamoré de Adam Driver. Lo máximo. De él, no del personaje. O sea, del personaje. Pero yo siento que es una película en que Adam Driver está constantemente aguantándose la risa.
Y que tienes mucha lógica porque uno diría, oye, ya, pero entonces no está actuando tan bien si está aguantando la
ya,
risa.
Ya, pero no digamos nada.
No, pero dentro, como para entenderlo, dentro del guión hay cosas que después te demuestran por qué él siempre estuvo un poco como con una risa un poquito más que el resto de los personajes y es sí. Como, oh, está todo perfecto, esto es a propósito, no es que se le haya escapado esa sonrisa.
Claro.
Aunque yo igual encuentro que es muy difícil actuar al lado de Bill Murray sin
eso
risa.
Te iba a decir, Bill Murray nunca pierde la compostura. Oh, wow,
es
como...
impresionante que tú estás al lado del guión y te da risa, es su cara.
Y no hace nada, sí, está ahí te da risa nomás. No, a mí me pasó con esta película que después de que terminó, yo quedé con una sensación de, ¿me reí o no me reí? ¿Me gustó o no me gustó?
¿Es ¿Por comedia qué si es, o no, es pero, drama claro, o es acción o ciencia ficción?
¿Por qué tengo la sensación de que quiero verla de nuevo? Fue como una sensación muy extraña y me di cuenta, creo que me gustó bastante. Y hay un par de cosas que me gustaron de la película que yo le dije a Negra que siento que el ritmo es lento, pero no. Es
yo
como,
no sé si es lento.
No sé cómo describirlo.
Yo creo
porque
que no
creo
es,
que es un... Es que ¿sabes cuál es la palabra? Real. Siento que es un ritmo súper real donde las todo cosas, vale, entre comillas, de acción o ficticias pasan en la misma velocidad que las que no, cuando no está pasando nada porque la otra conclusión que yo saqué de esta película es primera vez que siento que hago una conclusión profunda más estilo Negra Cesante y que Negra al tiro acordó conmigo fue que esta es la película que te demuestra la reacción real de un pueblo ante una invasión zombie. Uh-huh. No esa reacción del héroe que aparece o de esa persona que la caga entre todas. No, es distintos tipos de reacciones frente a un acontecimiento zombie que es lo más real que he visto en el cine.
Sí. Lo que pasa es que son las primeras muertes. Yo le dije a Valeria como, ¿eso es lo que pasaría?
Eso pasaría,
porque
eso es.
Tú estás ahí en una tienda y entra una persona que, ¿cacháis? Como, de primera no cacháis si es hombre o no porque no tenéis cómo saber.
Y porque nadie está esperando que entre un zombie a tu puerta, ¿cacháis?
Tú no vas a alcanzar a hacer el raciocinio de, oye, voy a buscar un arma, le tengo que cortar la cabeza. No. Tú ves a esta persona que decís como que es un ermitaño, es no sé qué, porque está vestido así, que te muerde y nadie va a reaccionar como a defenderse. Y la otra persona que está ahí que tampoco hace nada, porque es como tu cerebro no alcanza a procesar sí, lo que está ocurriendo. Y que yo creo que es exactamente lo que pasa cuando lo que pasa cuando enfrentas algo que está fuera de la norma. Hasta es sí. Como...
De hecho, estos zombies no son ni muy rápidos ni muy lentos.
No. De hecho, cuando son como inmatables es cuando están en horda.
Claro, que
porque
son
ahí
lo
te
lo
superan
lógico.
En grupo y te salen por todos lados, entonces no alcanzas a matarlos a todos a la vez. Pero son matables, súper. ¿Cachai? Entonces, eso es como súper heavy. Pues, si los únicos zombies charchas son los de Guerra Mundial Z, que van como a la velocidad de la luz, corren más que Andrea Hartung. ¿Andrea Hartung, chat?
Sí.
O sea, tiempo nada nombrado.
Hola, Andrea.
Entonces, me pasa eso que es como... Es súper real esta situación de que como yo sé... De partida, la película tiene varias cosas que yo amo del género. Bueno, tiene varios homenajes a George Romero, que a mí me encanta, pero también como al clásico de zombie, que a veces yo veo películas donde hay zombies y como que nadie reacciona y yo digo como, nadie vio películas de zombie en este universo, ¿cachai? Excepto como en Zombieland, donde
claro,
tú eres parte de una norma, y uno sabe, como incluso, no sé, de Walking Dead.
Claro.
Hay formas en que aparecen los zombies. Una forma es con una infección que se va mordiendo de uno en uno. Otra forma es que es una cuestión como viral, y que en el fondo todos los muertos salen de la tumba, tipo Thriller.
También está la magia.
¿Cachai? O que son creados genéticamente, ¿cachai? Alterados y empiezan como en la, hay una que es de zombies con nazis, que eran como los experimentos sí. Se creaban, que no es mala, fíjate. Overlock se llama. Tiene problemas como por qué hay un soldado alemán negro en la nazi, nadie entiende que lo van. Sí. ¿Por qué mandáis al soldado negro a pelear a los nazis? Y le dicen, infíltrate, hello. Sí. Pero...
¿Por qué? Porque la cuota de lo políticamente correcto realmente se come la cabeza de la gente.
Tiene cosas que no tienen mucho sentido, pero no es mala. El problema es que es muy explicativa. Pero a lo que voy es que, claro, hay otra forma que es como ya, le vamos a hacer como un experimento genético, se sale de control y eso pasa. Pero todos sabemos, yo me acuerdo cuando yo veía Walking Dead. Me bajé como en la temporada del alcalde, pero las primeras me parecen súper buenas. Y me pasó que en un momento, era como, spoiler, no sé qué, porque en un momento todos los muertos se paran y son zombies, po. Y eso tú no lo sabes hasta como la tercera temporada, cuando están en la granja. Y todo el mundo decía, ya, pero ¿por qué eso? Y es como, hay formas, o sea, el que ve películas de zombies sabe que... Sí. Esa es una forma como de canon, como viene argumental, uno, de guión, todos. De que una cosa es que te muerdan y que sea una infección y otra cosa es que se le habían dicho al protagonista en el oído en una cuestión que era como médica al principio, que es como, estamos todos cagados. O sea, si te mueres,
te
tienen que cortar el tiro a la cabeza porque te levantas, a menos que seas inmune, ¿cachai? Pero en el fondo es, ay, ¿por qué spoiler? No es un spoiler, si esa era una posibilidad. Es una posibilidad. Si veis weas de zombies, sabéis eso. Entonces acá, lo bacán es que todos saben que existen los zombies.
Sí.
Y todos hablan de cosas
de
como...
De películas.
Claro, en las películas, lo que tenéis que hacer, y cuando el primero...
Matar la cabeza.
Matar la cabeza.
Kill the head.
Cuando Adam Driver lo primero que dice, yo pienso en zombies, y como que Bill Murray le dice, ¿really? Pero después es como ya, ¿cómo se matan los zombies? Obvio, como que no se ponen dudas.
Sí,
si los locos van al cementerio
vida.
Y ven como una tumba abierta.
Obvio.
Entonces...
No, y hay otra cosa, que acá como que la causa es del tipo cambio climático. Es como que...
Del tipo mentira, que es lo
mentira
que me gusta.
Mentira del gobierno, sí. ¿Cachai? Que es como más posible que un virus que se escapa.
Es que al final las películas de zombies, esa es la gran gracia, más allá de la sangre, el gore, que también yo entiendo que te guste o que le guste a mucha gente, no te digo a ti como a la gente, como, no, me gusta, no sé, Tren to Busan, la encuentro a la zorra. Y no paran de pasar weas y van en un tren y en el tren hay zombies y es weón asiática y es la raja.
Sí, yo sé que la voy a ver, pero con clonazepam. No sé si la tolere como
es
en
que
un estado
no
normal.
Es que no es angustiante a nivel claustrofóbica porque lo...
Yo tengo muchas emociones. Ahora en pandemia no sé si estoy preparada para ver algo así.
Mira, ahora me pasa con Tren a Busan, que me parece excelente, que está en Netflix, es que el cine asiático... no es una sola cosa, ¿cachai? El cine asiático no responde al género, sí. Que es algo como muy... que uno aprende con cosas como Parasite, que es como comedia negra, a la vez terror, a la vez acción.
Sí.
Y en Tren a Busan hay distintas historias. Historia de amor adolescente, historia de esposo con la hija, historia del papá con la hija chica, historia de millonario con los pobres, y están todas en el mismo tren, entonces de verdad es muy apasionante. Bueno, es la raja, pero es mucho más rápido y todo. Yo entiendo que ahí el chocolate es importante y está súper bien hecho, pero acá yo siempre he pensado que finalmente la historia que importa es como el símbolo. Como Romero, cuando la del supermercado Romero, que es la más clásica, habla del racismo, ¿cachai?
Claro.
Y esta yo siento que hablaba mucho como de la inoperancia, como que podría ser perfectamente la pandemia ahora, que es como las autoridades.
De las autoridades, sí.
Las autoridades dicen que no es cierto. Y que este es un comentario que decían, mucha gente critica el cambio en el eje, pero en realidad ha generado muchas oportunidades de trabajo.
El cambio en el eje en la tierra.
Eso
no,
es muy Trump, es muy
están los policías, pero también te muestran una historia paralela de como un... ¿Cómo se llama? Donde están los niños tipo Sename,
sí.
Gringo. Donde
como están más como una prisión de niños.
Sí, una prisión,
claro,
de especie...
Como reformatorio.
Eso, reformatorio. Y hay un niño que todo el rato se pasa al lado de las niñas porque tiene dos amigas y se ponen a conversar. El cabro
y porque
chico...
claramente yo creo que es gay el niño.
No.
Y como que los guardias es como, sal de acá. Y como lo tratan de prisión, y me van ya.
Claro, y es como los buenos, unos gorilas gigantes pelados, ya está ahí acá, si lo sacan a cada rato. Y es como, ¿cómo se te escapa un niño cada rato? Es como que todo es como... Y lento, no es como que estén tampoco agresividad, nada. Es como... Ya, está ahí acá. ¿Querís ser niña acaso? No, ya.
¿Querís ser niño? Me encanta cuando me dice, ¿querís ser niña acaso?
No, es como que hay distintas situaciones así, hay hartos momentos que son como muy divertidos. Cuando encuentran los cadáveres y llega la policía, oh, que me reí en esa parte.
¿En cuál? Ah, sí, pero es que esto es muy Jim Jarmusch, que es como el chiste recurrente, que todos los personajes entran y salen y dicen lo mismo y mantienen esa cara como seria.
Pero yo siento que Adam Driver todo el rato va a explotar, y eso me da demasiada risa. Es como cuando uno ve Saturday Night Live y el actor está a punto de reírse todo el rato. Es como ese efecto que yo creo que lo tiene tu pololo, Pete Davidson.
Pete Davidson todo el rato, yo lo veo.
Me acabo de mandar un chicanismo.
Sí, yo lo veo a Pete Davidson.
Cachai que él siempre está como al borde de reírse, sí. Y esa wea es muy chistosa.
Y como de nervio, como de que es como un personaje muy incómodo, y siempre está como que se va a reír, o no, sí.
Entonces yo
verdad.
Siento que Adam Driver aporta esa cosita en esta película, tú estás todo el rato, estás como, se va a reír, cachai. Y bueno, la cantidad de actorazos que hay en esta película, hay un personaje que me da mucha risa, que es... ¿cómo es? Steve Buscemi.
Que es como un supremacista blanco, po. Pero de hecho, flaco. Tiene una gorra que es como haz América blanca otra vez.
Sí, es con Juan
Yalú. Ni siquiera great, blanca.
Es como peor que Trump, ¿cachai?
Y de hecho, cuando...
Como granjero, redneck.
Y todo el rato Bill Murray no quiere ir como a rescatarlo.
No, ese mueve una mierda.
Y como que Adam Driver le dice, pero es un ciudadano,
Le avisamos por teléfono, dice, así como que vienen los zombies. No, de hecho, no le avisan, po.
¿Cachai? Es que eso es lo que yo sentí, que es como... porque me acordé como de George Romero, que es como ya ahí están en un centro comercial y vienen estos muertos vivientes que quieren comer carne, pero también hay toda una trama de, es como de la desconfianza dentro del mall, de cómo la gente se ataca,
claro.
Como, y ahí hay un tema sobre el racismo, era una reflexión sobre un tema más grande. Yo siento que ahora esta película está reflexionando sobre lo mismo, como nuestra incapacidad de enfrentar catástrofes o cosas, porque las autoridades te dicen, no está pasando nada.
No, y hay otra cosa que pasa también que me da mucha risa, que en este pueblito llegan tres jóvenes hermosos, Selena Gómez y dos actores más, todos minos, llegan de Cleveland. Y todo así como, no sé, ¿dónde vienen estos hipsters? Así como todo el rato así. Bueno, pero me da mucha risa. Ellos llegan ahí, hermosos, viendo tele, estos huevones.
Que tienen como
llegan.
Esos mini gags dentro, que son como gags súper inteligentes y bien escritos, que hablan como de... Es muy cuático, porque Valeria me decía, es como lenta, y yo sentía que la diferencia es que no es frenética, como uno piensa que tiene que ser el zombie, que es como, vamos arrancando. Es al revés, porque es como, es introspectiva en términos de qué hacís en esa situación.
De hecho, pasa caleta de rato dentro de un auto, así como rodeado de zombies, ¿qué hacís?
¿Qué hacís? ¿Cómo reaccionáis? ¿Quién mantiene la calma? ¿Quién se desespera? ¿Quién? ¿Y qué pasa cuando, en momentos que a mí me encantaron, así como, no sé, cuando aparece en zombie un weón que conocían?
Sí.
¿Cachai? Y como que Bill Murray es como, ya, chao, no te voy a matar, no puedo. Y como que hay otro momento donde Adam Driver mata a un weón y como que el weón le dice, ¿pero cómo? Y él le dice, ¡está muerto! Como esas discusiones como, ¿quién va a ser el primero que va a tener esta reacción muy humana de, ya, todos los muertos hay que matarlos porque si no va a volver como zombies? Porque claramente es una hueá de planes como de la
luna,
de la Tierra, de la Luna, y no como un virus, ¿cachai? Y el que está... Ya, pero son personas. Como esa discusión no la alcanzáis a hacer. Como, no es un zombie, ¿por qué lo estáis matando? Porque se va a convertir en zombie. Esa discusión me parece súper...
Son cosas que pasarían.
Lógica.
Por eso
que
yo
uno
creo
la
que
tendría.
Es la película, siendo que es súper comedia y tiene cosas súper absurdas, es la película de zombies más real que he visto, de todas. ¿Por qué?
Sí. Aparte se salta todos los convencionismos lógicos, como no sé, ya el...
No está el científico.
Claro, o la noche...
Cura.
Como que siempre le copian a Romero la noche de los muertos vivientes, ¿cachai? Y es como ya, Dawn of the Dead, como ya un lugar encerrado y todos te tratan de atacar. Aquí obvio que está la horda, que es como... Bueno, están en una tienda que vende como...
Es una ferretería.
Ferretería.
Sí.
Y tratan de tapiar la puerta, pero después pueden entrar por otro lado y ya, pero no son... Todo el pueblo encerrado y la decisión,
claro.
Tipo la niebla de ya, quién sale, quién no sé qué, este es el religioso, este es el loco. No se va por ese lado porque la película, que es algo que es muy Jim Jarmusch, que es como lo que hizo en Coffee and Cigarettes, que son como mini historias, te muestra todo un universo y hay un personaje súper extravagante, excéntrico, como casi todas sus películas, que es el de la Tilda Swinton.
Weón, well, qué chucha pasa ahí, tú decís que es esta weá, pero la
es
amo.
Es Zelda, pero siempre es lógico.
Zelda Swinton, que es como el nombre de Tilda Swinton, que es Zelda Swinton, no sé cómo lo hacen, pero me da mucha risa, que es como escocesa. Todo nada es rara, escocesa.
Y habla, es un elfo, y como que todo, nunca pestañea, y tiene como unas voces, y ella tiene una katana. Y cuando te dicen que tiene como cosas, tiene un búho y tiene como espada japonesa, te dice, oh, tiene una katana. Y obviamente la primera vez que la loca hace, con su pelo rubio, y corta dos cabezas, tú decís, por supuesto. Porque ese es como el personaje raro, celestial, que tú sentís que tiene Y cuando después pasa algo muy absurdo con él, yo decía, ¿esto no tiene sentido? Sí, sí tiene sentido.
Tiene todo el sentido.
Porque ella no era el personaje terrenal, era el personaje casi como que estaba acá,
observando
a los muertos, y era muy cuática esa weá.
Tiene
y ella es lo máximo, ella qué puta, es que ella seca. Yo creo
bueno, yo la amo. De hecho, hay una película, yo empecé a ver la película cuando estaba en Netflix, la que tiene con Tom Hiddleston, pero no la pude seguir viendo y después la sacaron, me dio mucha rabia.
¿Solo los amantes sobreviven? Esa también sí. Es de Jim Jarmusch.
La vi como, no sé, 20 minutos y después algo tuve que hacer y la olvidé. Y cuando tú me recordaste ahora la película, fue como rayos, fui a ver y ya no está, porque parece que sacaron todas las de ese director.
Es que es un director súper indie y que en el fondo es como que uno, si tú
pero
me
que
decís...
justo sale en la época en que este actor está muy Loki, muy famoso, sí, entonces sí. Como que ay, el buen de vampiro, mijito rico, todos vamos a verlo, ¿cachai?
Pero con la Tilda Swinton, porque obviamente es una película de Jim Jarmusch.
¿Cachai? Tiene hartas cosas así. Sale Danny Glover, también que me encanta, él, que es el viejo de la ferretería.
Sí, po, él es lo máximo.
Como que no querís que le pase nada, todo el rato es con pucha, lo quiero.
¿Dónde es Mel Gibson cuando lo necesitamos para protegerlo?
Y me encanta el cabro que es de la gasolinera.
Ah, sí, po, el mismo de Tres Carteles para un Crimen y de... De Twin Peaks.
Sí, él es como rarito, colorín, entonces lo wean todo el rato con que le dicen Bilbo.
Es que se llama como...
No, ¿cómo le dicen?
Su apellido es como Weebling, entonces suele como Baggins, ¿cachai? Entonces le dicen Frodo.
Un rato le dicen Frodo, ¿cachai? Entonces, y él es como rarito, pero bueno, y sabe harto películas de terror, ¿cachai?
Sí, pues están todos esos códigos. Él como que cacha de zombies también, po.
Sí, pues él dice, kill the head.
Cacha de zombie, tiene una polera de Nosferatu, y uno entiende que lee cómics y es el que cacha más como el canon. Pero lo más divertido es que tú decías, ya, ¿y por qué el policía driver cacha? Y cuando entendís por qué cacha, es tan divertido.
Yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales quiero tanto esta película, el final. De hecho, el final en general me parece maravilloso. Pero me parece lógico y nuevamente es lo que pasaría en la realidad, ¿cachai? Pero
manda igual una reflexión súper dura como de que en el fondo somos todos muertos vivientes. Que
claro, dice que claro, todos ellos entregaron su alma por algo que querían y como que nunca saciaron esa hambre y ahora que están muertos siguen buscándolo.
Ah, porque hay una hueá que es muy chistosa. Todos los zombies reaccionan como...
Como que buscan algo que les gusta.
A hacer cosas que hacían en la vida. Entonces hay unos que están como haciendo deporte. Hay una fashion blogger que está como modelando cosas. Hay unos buenos que están Wi-Fi con el celular.
Siri.
Yo le decía Valeria, estaríamos, como que dije al tiro, Instagram. Y stories. Y yo dije, no, estaría viendo películas. Valeria dijo, estaría durmiendo.
No, y Chuco diría,
helado.
Claro.
No, Chuco estaría, helado.
Es verdad. Pero era muy divertido porque esa reflexión al final te dice, pues, como esta gente sigue
¿cuáles
buscando
son las
algo?
Cosas que importan? Porque te llenáis de cosas materiales. Entonces es notable que había un zombie que quería café. Otros que querían como...
Bueno, el primer zombie es Iggy Pop, hay que decir.
Guau, qué guau más notable.
Y lo miráis y es Iggy Pop normal, zombie.
Porque yo le decía a Valeria, como que Iggy Pop siempre ha cultivado un look zombie igual.
Sí, pues
como que siempre nació viejo, como que no me lo imagino joven.
Yo tampoco, a mí me pasa, yo creo que a nuestra generación igual le pasa harto con Mick Jagger, como que lo miráis joven y es como, ¿what?
Ay, yo joven lo encuentro minoco, se parece a Pete Davidson por el labio.
Ay, lo encuentro medio Harry Styles.
En esa, es que también me gusta Harry Styles, pero...
Pero a mí me pasa que, claro, yo lo conocí viejo a Mick Jagger, ¿cachai? Entonces claro. Cuando lo veo joven es como, ¿what? Y aparte que amo esa foto donde
es que
está Alain Delon.
Es que ese video de Pain in Black, encuentro que se ve muy mino en ese video.
Puede ser.
Como Mick Jagger, pero sí, Alain Delon y el weón lo están ignorando.
No está, porque me importa ser Mick Jagger, pero está Alain Delon, mijito rico.
Cuando eres Mick Jagger, pero estás sentado al lado de Alain Delon, weón hermoso.
Esa foto muy divertida.
Sí,
pues me pasa con Iggy Pop eso, que son personajes, ponte tú, no sé si tú sabías que Iggy Pop salía en Petey Pit.
No, porque nunca vi Petey Pit, pero sé cuál
era
es.
Era de Nickelodeon, sí. Claro. Y él salía, era un personaje muy, ahí yo conocí, ya era viejo, ¿cachai? Onda los 90.
Viejo, como Benjamin Button.
Entonces lo veo ahora y lo veo igual que en los 90, ¿cachai? Como veis la canción de ese videoclip de la canción de Transpotting, está igual que el personaje que hizo ahora, ¿cachai? Que es del 2019.
Sí, y el mismo look, como sin
la
polera,
misma chaqueta.
Como que si lo hubiera vestido sería, señor Iggy Pop, vaya a ponerse su traje.
Sáquese esa cosa.
Sí. Pero no te pasa, por ejemplo, ya. Yo sé que ya, tú tenías un rollo con Adam Driver por Girls.
Pero ahora lo amo.
¿Cachai? Yo lo encuentro un actorazo. Pero a mí me pasa esa verdad de que me gusta cómo habla, como su tono de voz,
pero
como
no es
profundo.
No es tan profundo. Tiene como una perso igual, como más...
Su voz me encanta.
No sé.
Pero me da risa que A mí siempre me ha gustado. Encuentro que es una persona rara. Como que su cara es rara.
Sí, es raro.
Como sus orejas, sus ojos. Como que tiene cara de lápiz pasta. Como que no es una persona que te diga, este bueno, es muy mino. Es como una persona cara de lápiz pasta. Pero me pasa que cada vez que veo sus películas o cosas, digo, ay, me gusta este bueno, es como interesante. Aparte que lo encuentro súper buen actor. Y como que lo empiezo a encontrar mino y ahí es donde te viene como el efecto Pancho Melo.
Sí.
Porque yo creo que él es nuestro Pancho Melo, que es feo.
O sea,
feo.
Él es el Pancho Melo de los gringos. Claro. Es feo, pero te gusta.
Pero es mino. ¿Cachai? Es raro, porque es como tú decís, Pancho Melo, como que te acordáis del personaje de las lepidópteras.
Oh.
Y es como un weón que puede ser de feo, porque orejón...
Pero después,
como...
en Oro Verde hacía como del... No, era él. No, en Llorana... ¿Cuál hacía de mino? Había una que hacía
pero
como
sí,
de mino.
Es mino. Yo una vez lo entrevisté y encontré que era hermoso. El weón hablaba y decía... Oh, wow,
yo pensé que él era nuestro Keanu Reeves.
Como...
El Keanu Reeves es más hermoso.
Pero si tú lo ves... Lo analizas, orejón, no sé qué, no califica para mí, no. Lo mismo con Adam Driver. Yo puedo entender que tú digas, Harry Styles es hermoso, porque lo es, ¿cachai? Es como, ya, es bello. Cuando yo te digo, me gusta Pete Davidson, y tú dices, es tan raro. Él es como Adam Driver, que yo lo encuentro mino.
A mí con Pete Davidson me pasa que le quiero poner estas como...
Abrigarlo.
No, pero esta cuestión que te endereza la
espalda.
Sí,
es súper agachado.
Súper encorvado. Y yo soy encorvada, pero él me gana.
Sí, la cagó, tiene jorobita.
Como llevarlo como para el quiropráctico.
Sí, pero yo le hago cariño a su jorobita.
Pero Adam Driver tiene esa hueá muy mino, que es la postura. Tiene una postura grande.
Es alto.
Y es, no, pero además es derecho, tiene hombros grandes. Esa hueá es muy de mino.
Pero su cara y sus ojos son raros. Como que incluso cuando eran Kylo Ren y salía sin polera, era como raro. Como que
sí, torso es más grande, po.
Es como proporcionalmente extraño, pero es un Pancho Melo. Como que tú lo ves y es interesante más que hermoso. ¿Cachai? Como que yo tengo súper claro que tú me decís, ya, a mí me carga DiCaprio. Pero si me decís, ya, es bonito, sí. Como en términos objetivos. ¿Cachai? Pero en cambio, Driver
yo
es
cuando
como,
chica le decía el cara tiene. De rana. A DiCaprio el cara de rana.
A
mis amigas se enojaban.
Gustó, bueno, ni en Titanic, ni en Julieta.
Me carga DiCaprio desde que miró mal a Lady Gaga.
Es que encuentro que estuvo mal. Entonces, como. Pero que no, toda pero, la gente le celebra todo y está bien. Pero nunca lo he visto bien.
Adam Driver me empezó a caer mejor en los sketches de Saturday Night Live de el. ¿Cómo se llama? El jefe encubierto. Que era Kylo Ren en la nave encubierto. Weones, por favor, búsquenlo en YouTube. Qué risa. Y el weón todo el rato es Kylo Ren. No sale el personaje. Eso es lo más chistoso. Por eso me impactó verlo. Hizo tan bien ese sketch tan serio. Y verlo acá como cagándose la risa como que...
Pero tiene la explicación de por qué él se está riendo.
Entró a mi corazón.
Si él está en otro plano que el resto de los personajes.
Y la Chloe... ¿Cómo se llama ella? Chloe
la Sivigny.
Sivigny. Ella es el personaje más real de todos.
Ay, es que ella es nuestra.
Ella es todos nosotros.
Sí.
Ella es todos nosotros.
Que gana de ser Tilda, pero ni cagando. No, yo soy Muerta 2. Yo soy como...
Muerta
2.
La que tenía el brazo arriba, que buscaba
claro.
El café.
O la primera que muere, que ve como el zombie y queda como... ¡Ah! ¿Y de qué me sirvió ver todas las películas de George Romero y Walking Dead?
¿Qué, cómo reaccionáis? Entra un weón y te empieza a comer.
No, nada, yo no puedo. No, como que siento que no.
¿No?
Como que yo siempre decía que en Terminator yo era la primera Sarah Connor, la que abría la puerta. Le decían,
claro.
Sarah Connor,
sí,
esa soy yo.
Como yo Coté corriendo por la micro después de Guerra Mundial Z. Creo que Coté me matarías después de un ataque zombie, sí, y después me suicido.
Tan mala,
okay.
Esa película. A mí me pasa con Driver, que lo había visto en otra de Jim Jarmusch,
que
se llama Patterson.
Del camionero.
Sí, del que maneja como la micro.
Pero los apellidos de los personajes son todos con son. No es el mismo apellido, quizá.
Porque en los muertos no mueren.
Busca los personajes, el nombre del personaje, porque eran Minerva, Morrison, ponte tú.
Sí.
Todos son, me acuerdo. Cliff,
ah,
que era el personaje
ser.
De Bill Murray, y quizá este personaje tenía un apellido parecido, creo. No sé si era Patterson, pero...
No creo que haya sido Patterson, pero se llama Peterson.
Peterson, eso
y
era,
se llama, ¿cachai? Patterson. Sí, demás,
era
y es
parecido.
Como... El mundo de él es notable. Yo encuentro que la gracia de Jim Jarmusch es esa, que es como...
Me encantan estos directores que generan mundos, universos.
Sí, y generan tipo de películas.
Incluso Tim Burton, que me carga, pero... ¿cachai?
Sí,
como,
pero él tiene su universo.
¿Tienes, ¿cachai? Eso me encanta. Como
y cuando
que
eres gótico y tenés 12 años, el agua es la raja, ¿cachai? Yo fui uno en la Rider caminando por la casa, así que estoy deprimida. Y es como, Ángela, eres súper feliz. Estoy deprimida.
Ah, yo el extraño mundo de Jack. Rayaba con la música.
Yo rayaba con Beetlejuice.
También.
Y con El Hombre Mano Tijera.
Yo hasta el día de hoy me corto la chasquilla como Beetlejuice.
El Hombre Mano Tijera, como que tuvo toda esa etapa como full Barton, así como el mejor del mundo mundial. Porque era gótica, pero yo debo ser lo menos gótica del mundo, po, weón. Es como soy insoportablemente energética, pero era como, soy Winona, me he visto de negro.
Veo muertos.
Veo muertos, ¿cachai? Edgar Allan Poe. Tuve como toda mi etapa de esa. Sí, pues es su sello. Como que uno entiende que, claro, se vuelve medio repetitivo y al final te aburre porque hace cualquier historia y las hace todas como cuentos de Navidad, entonces te empiezas a desesperar con Burton especialmente. Pero la gran gracia de Jim Jarmusch es que tú decís como, okay, si va a ser una película de zombies, no va a ser la clásica película de zombies. Porque va a ser una versión de Jim Jarmusch, ¿cachai? Y lo otro que es súper choro es que él actúa como con su gente. Porque con Driver ya había actuado en Patterson, con Bill Murray había actuado en Flores Rotas, con la Tilda Swinton en Los Amantes, ¿cómo se llama? The Lovers Left Alive, no me acuerdo cómo el nombre, la con Tom Hiddleston. O sea, como que me da esa sensación de como ya, Only Lovers Left Alive, que es gente que se lleva bien, por ejemplo, ya, Bill Murray, de hecho, salen de esas primeras, en Coffee and Cigarette, que son en blanco y negro y son como mini cortos. También Alfred Molina, de hecho, el de Alfred Molina es súper bueno. Y es como te lleváis bien, como esa gente que volvís a trabajar con ellos porque es un director que es creativo,
que te da weas, que tú sabes que no va a ser actual.
Es súper distinto.
Encuentro heavy que ahora, 2020, tengamos originalidad.
Es que yo creo que...
no me salió la Pati Maldonado de internet.
Es que esa es la...
No sé por qué estoy hablando como Pati Maldonado desde ayer.
¿Por qué?
No sé.
Porque hablaron de las noticias de enano.
Claro, te pusiste... por supuesto. No sé qué me pasa.
Pero Valeria la otra vez era Juventud Divino Tesoro y ahora la Pati.
Sí, se lo pegué a mi papá. Como hablamos y siempre le digo eso, me contaron el otro día que salió al aire y mi papá dijo, Juventud Divino Tesoro.
Pero es una frase de vieja culiada.
Se lo pegué.
Oye, yo me acuerdo como ese tipo de frase. A mí la gracia que me da como de... ya, la sacó de Netflix, pero que haya llegado y que la estemos comentando, es que de verdad es un director distinto, que no es como comercial, pero que le va súper bien también siempre que hace como festivales y todo, porque vaya a haber algo fresco, que no es como predecible, que es como lo que me pasa a mí con John Bonhu, que yo sé que nunca voy a ver algo como, si me siento en la próxima sus películas, no hacer Parasite 2, ¿cachai? Cada vez que hace una weá, hace una weá distinta.
Y si hiciera para esos dos, me gustaría también.
Por supuesto. Pero, ¿cachai? Te vaya en la volada de que...
Taika
como que...
también es así. Taika claro. Tiene full sello.
Taika tiene full sello y es la sátira, ¿cachai? Pero a la vez es esa como gracia de que en el tema que se meta no va a ser algo como evidente. Pero sí hay líneas como que uno puede reconocer. Como que yo tengo súper claro que el mismo director de Parasite, que yo lo conozco de antes de esa película, ¿cachai? Por Mother y por The Host. Cuando tú lo veís, decís ya, The Host es de monstruos, pero en realidad está hablando de una familia. Y está hablando de gobiernos, no sé qué. Snowpiercer está hablando de clases sociales.
¿Cómo es la serie? ¿Cachai? No la he visto.
La serie no la he visto. Yo vi la película y que la amo. Entonces tú decís ya, Bong Joon-ho, ¿de qué se trata Parasite? Clases sociales, desigualdad, son sus temáticas. Todas sus películas, aunque sean en un género, siempre van a tener un componente social.
Sí,
¿cachai? Y Jim Jarmusch es como, todas sus películas van a hablar de algo más grande, porque acá está hablando claramente
del alma,
de las reacciones de los gobiernos.
De hecho, parte la película con un... Ay, me encanta el personaje ese del loco Bob, que es un weón que se fue al bosque.
Pues lo amo.
Y que viene al bosque y observa todo.
Un ermitaño
y... De hecho, al principio van los policías porque creen que él robó una gallina. Y el buen llega y les dispara a los policías. ¡Ándate la mierda! Así como, ¡abajo el sistema! Y el viejo, este viejo todo el rato va viendo cosas. Y al principio de la película ve como las hormigas están vueltas locas. ¿Cachai? Que después te lo compara con la horda de los zombies. Po.
Yo lo que encuentro interesante...
Me encanta el loco Bob.
Lo que me y el director es la forma de plantearte la idea. Lo que me parece interesante es como todas estas películas que son como apocalipsis y como que uno piensa como terror, ciencia ficción, no sé qué. Son súper como demostrativas, como no sé, La Niebla, de cómo funciona la sociedad, Zombieland, finalmente el peligro son los humanos, ¿cachai?
Claro.
Los buenos que no creen en las cosas, los buenos que te dicen no pasa nada, o esta gente que es como ya, bueno, pero la pandemia sigue, pero en realidad hay que abrir los negocios, porque en realidad hay que hacer esto, ¿cachai? Como, porque la economía es como...
¡No estamos muriendo, señora!
Y es cuática como esa nueva normalidad. Yo siempre he pensado en eso como un tema interesante, como ¿qué pasaría si esto de los zombies pasara y tuviera que empezar a vivir con ellos? Que esos son los que habla la película, po. ¿A cuáles matáis? como porque había niños zombies, como sí, los tenéis que matar igual.
Todos en una dulcería, creo.
Sí, como juguetes. Los tenéis que matar igual, ¿cuál es el criterio que vais a ocupar? ¿Qué pasa cuando te encontráis con uno que ya conocía? ¿Y qué pasa si es tu abuelita? ¿Qué pasa si es tu mamá? Entonces tú tiene como discusiones sí, como humanas de las crisis, que es como las mismas que uno tiene en una situación como ahora, como pandemia, como cómo funciona la gente en términos como afectivos, las reglas sociales, igual como weón, los, yo no creo que el COVID exista. Como, después cachaba a gente que dice eso y es como, cachaba la cantidad de muertos y es como, no, es que yo no conozco a nadie que le haya dado.
Señora.
Y acá había gente como, no, no puede ser, cachai, como no. El
te traigo mucho empleo.
La hueá de los empleos, me parece inteligente. Porque al final la gracia de también eso es de los humanos, ¿cachai? Sí, y los policías me recordaron mucho como a los policías de Fargo. Tenemos que hacer un especial sí, de Fargo. ¿Vale?
Fargo la amo. De como hecho,
la serie y las películas, la película y la serie son
siempre,
la raja.
Siempre que veo ese infomercial como de esa cosa que tritura verdura, siempre pienso en Fargo.
Sí, por la pata en la película. El astillero, me encanta. Pero claro, el personaje de la Frances McDormand es súper como estos pacos. Sí,
pero es como...
sureño.
Sí, pero una calma como... ¿Sí? No es una calma...
Pero inteligentísima.
Sí, no es indiferente, ¿cachai? Es como, este es mi rol, el del policía. Necesito mantener la calma. Sí. Y me encanta en la primera temporada de Fargo la policía también, la Molly.
Molly es lo máximo.
Que yo la sigo en Instagram desde que vi la serie porque la amo mucho. Y ella está embarazada en la serie, entonces como...
Es bacán, ¿no? Pero yo me acuerdo la primera vez que vi a la Frances McDormand en Fargo fue como... Era bacán porque ella era la policía y el marido como que pintaba. Y le sí, hacía como sándwiches. Y ella estaba embarazada, po.
Ah, ella también era. Entonces la otra.
La que estaba embarazada es la Frances McDormand, ah, no la Molly. Acuérdate que la Molly pincha con el hijo de Tom Hanks.
¿Verdad? Eso era.
¿Cachai? Y que tiene una hija. Es notable esa wea. O el personaje como de el mal, que el que hace Billy Bob Thornton, que es un mal.
Que tiene una escena donde él está así como cagando en el water. Que, bueno, la tengo grabada en mi mente. ¿Ya? Mi papá siempre me dio un consejo que era, si algún día un hombre me rompe el corazón, imagínatelo haciendo caca. No hay hueá más mata pasiones.
Yo tenía una amiga que decía eso.
Que ver al hueón que tú amas haciendo caca. Y siempre tengo esa imagen de le cambio la cara al hueón, y le pongo el mino. Y es como, oh, la imagen fea.
A mí me gustaba su personaje porque era el demonio. No era alguien malo o bueno, era como el caos. El hueón era el caos. Como el hueón veía una oportunidad de hacer caos y prendía el fuego, ¿cachai? Cuando se encuentra con el hijo de Tom Hanks y como que lo desafía como a no tomarlo preso y el güey lo deja ir porque como que lo atemoriza.
Sí, pues.
O es notable cuando...
Es bueno ese personaje. Ahí tú decís, este weón es bueno.
No, sí, Billy Bob Thornton es espectacular.
Que nunca me había matado hasta ese papel. Ahí dije, bueno,
siempre lo he encontrado seco. Y ese personaje, el protagonista de Fargo 1, que es el Hobbit, po, weón. Bueno, que es Watson en Sherlock. Y es notable porque... Martin, no, ¿cómo se llama? Te digo el tiro.
Sí, pero Martin. Que es el amigo de Sherlock, ¿cómo se llama?
Watson. Sí.
Hoy mi cerebro hoy día sí que no funciona. Demasiado sahumerio en mi casa, bueno, tengo la cabeza llena de humo.
A mí me encanta la lógica. Martin Freeman.
Martin Freeman. Martin... Su personaje es una rata de mierda.
Un weón que es como, ay, el weón que lo pasan a llevar y después es que el weón, hay una escena en la primera temporada cuando le cambia la chaqueta y se lo pone a la polola pensando oh, que como para que si van a matar a alguien la maten a ella. Entonces, oh, esta rata miserable.
Es un conche sumado.
Como
la
el
definición
weón,
del conche sumado.
Aparece y uno dice, ah, es un insignificante que todo el mundo lo maltrata. Pero pues, ¿cachai? Estos son los peores. No, y cuando el weón de Billy Bob Thornton le dice, ¿estás seguro? Como que le vuelve a preguntar. Cuando hacen como el especie de acuerdo, vota mamá el tren de yo mato a este y tú matas a este, ¿cachai?
Claro.
El weón le pregunta a Lester y le dice, ¿are you sure, Lester? Como, Lester, nigger. ¿Are you sure, Lester, nigger? Y le pregunta, y el weón lo mira y no contesta y dice, ¡oh, este hijo de puta! Está perfecto, ¿cachai? Como... Pero generáis un mundo porque ese es el pueblo. Y en claro, ese sentido es como la Frances McDormand o la Molly son policías de pueblo que tienen estos modismos, igual que Bill Murray, igual que Adam Driver, igual que la Chloe Sevigny, pero que no son tontos, sino que no están calificados para lo que va viviendo, a pasar.
Claro.
Porque es un caso para el FBI y pasa en un pueblo donde nunca pasa
y
nada.
Para los expedientes X.
Y empieza a quedar la cagada y es como, ¿ya qué hacemos? Pues si siempre está ahí como buscando pollos perdidos y de repente empiezan a aparecer muertos, ¿cachai? Es normal y que el personaje de la Frances McDormand en Fargo se lo toma muy en serio. Y
sí, pues.
nunca es tonta, ella es súper inteligente, pero es del lugar de donde es, ¿cachai? Mm. Como pueblerina, y eso está muy bien hecho, y es tan bonito, que acá yo veo que en esta película es igual. Como que yo creí que todos vivían ahí, y tenían sus personalidades. Aparte que siento que en esta película en particular te arma un universo tan grande porque te va contando puras historias en paralelo en el pueblo, que yo los caché todos. A este le gusta este maneja este auto, este tiene una relación medio como de competencia.
El auto de Andriver.
Andriver es súper seco y serio, como que en realidad no tiene emociones. Bill Murray es como una especie de papá, ¿cachai? Y tenés todas esas lógicas, como este es el racista, este es el otro, este es el weón como freak, pero que cacha weás. Entonces, notable.
Los hipsters.
Los hipsters que llegan en el auto, ¿no? Yo la encontré de verdad. Yo cuando me dijiste que la viéramos, te dije al tiro, sí, porque me encanta el director y siento que todo lo que él hace es bueno. Pero me sorprendió lo entretenida. Yo lo pasé increíble.
Me encantó verla de nuevo, como sabiendo lo que iba a pasar, lo disfruté más todavía.
Igual siento que pasan estas cosas que cuando uno dice de zombie, esperan esto como de la carrera vertiginosa, y no es ese tipo de película.
No, pues, y tú estás como, ya, pero ¿cuándo viene el zombie? Y de repente te diste cuenta y se están comiendo todos.
Sí, y después como que estalla todo. Aparte, la frase de Adam Driver, ¿cuál era?
Esto
no va a terminar bien.
Esto no va a terminar bien.
Ay, qué guay más
buena. Esa guay también es muy de buena. No, si esto no va a terminar
y bien. Y la de Rosy, esa también me gustó. Había una periodista. La que
todo el tiempo va relatando que en el fondo es la que te abre a entender que esto está pasando en todo el mundo.
En todo el mundo, ¿cachai? Y ella se manda una frase.
Era como
la Rosy Pérez, la actriz, la misma que salía, bueno, muchas películas, pero también la vimos hace poco en Birds of Prey.
Sí, era la policía.
En la de Harley Quinn. Y ella es un clásico del cine. Y ella se manda una frase que era como,
manténganse atentos y abra los ojos.
Y abra los ojos, ¿cachai? Como, cuídese.
Como respete para que nos respeten y que Dios los empare.
Dije, Valeria, hay que terminar el podcast como, abra los ojos y no sé qué. Es de verdad muy buena. ¿Cómo la puede encontrar la gente? Porque ya no está en Netflix. Está en HBO.
Yo no la encontré en el VOD en el caso de BTR porque el VOD me tiritaba, como que no logré tampoco revisar bien.
Me dijeron que estaba.
Probablemente está, pero por lo menos yo en mi Divox me fallaba y el sistema operativo del VOD no me agarró.
Ya.
Entonces no pude verlo bien. Pero la mayoría de las personas que ya me dijeron que la vieron fue en Cuevana.
Ya, bacán.
Cuevana 3, ponte tú.
Sí, siempre es Cuevana 3. No sé qué, dónde está la 1 y la 2, pero siempre cuando recomendamos algo, dice, está en Cuevana 3.
Sí,
o en Streamio, que es una guay que yo no he logrado instalar en mi computadora.
Ah, yo tampoco.
Entonces, ahí la pueden ver. Otra que yo les recomiendo mucho de Jim Jarmusch, que de hecho yo creo que a Valeria también le va a gustar mucho, es Flores Rotas. Creo que es quizás la más accesible, igual es excéntrica, porque es Jim Jarmusch, pero es como mucho más terrenal que esta última. Y es de Bill Murray, él era como una especie de Don Juan, que recibe una carta donde le dicen que tiene un hijo. Y lo que pasa es que justo recibe esa carta cuando lo deja su mina actual y el weón empieza a hacer como un recorrido a todas sus ex amantes como para cachar quién es la mamá de la guagua. ¿Con quién tuvo un hijo? ¿Cachai? Claro. ¿Quién es esta persona? No es una guagua. Es como, ¿quién es este hijo? Y bla, bla. Y al final es maravillosa porque, bueno, es muy graciosa, pero también es muy como emotiva. Y es como esta lógica como del, yo creo que eso es muy Jim Jarmusch, como el no lugar. Porque el weón tuvo un pasado que no significó nada, porque solo estuvo con minas que se fueron de su vida.
Claro.
Y tiene un presente vacío porque está solo y trata de ir a ese pasado como a tener algo para el futuro. Entonces el viaje personal de Bill Murray, y Bill Murray es lo máximo. A mí me parece el weón más adorable en esta película. Como en el fondo, con la ironía que tiene el director y con su cara. Es que yo a Bill Murray los veo, me da risa. Es una weá como, por eso es mi favorito el Dr. Beckman en Los Cazafantasmas. Como que siento que todos los buenos hablaban y era como yo miraba a Beckman y es como lo amo, ¿cachai? Bueno, de hecho, en este esta serie de Netflix que se llama Las películas que nos hicieron.
Sí, cuando uno ve el de Cazafantasmas
es súper heavy porque el weón tiene un temperamento súper cuático.
Pero y más que hecho, temperamento es loco. Es como...
Sí, no, y era como, ya, vamos a tener a Bill Murray. Sí, vamos a tener a Bill Murray porque él era el que venía de películas. Po.
Sí, po.
Y era, ¿va a estar Bill Murray? Sí, va a estar Bill Murray. Y el primer día llegó. Como, pero nunca fue a los ensayos, no vio el guión. Pero también contaban un montón de cosas que a mí me gustan. Bueno, esa docu-serie es súper buena. Como, o sea, hay una parte donde él entra a la pieza de Sigourney Weaver y que obviamente le gusta y se hace como el galán y empieza como a tocar un piano. Y me dice, oh, le debe gustar la música al fantasma. Y dice, todas esas guas son improvisadas. Y el director Reitman lo dejaba seguir nomás, pues, porque en realidad era tan chistoso que el weón, sus weas eran más graciosas que el resto, sus frases eran más graciosas que el resto. Y esa primera, bueno, esa historia la había pensado el Lécar, que es como el de los cazafantasmas, sí, para hacerla con Bellucci.
Y Bellucci se murió.
Se murió, por eso es como un homenaje a Cazafantasma, pegajoso, pegajoso, tiene como su cara.
El homenaje horrible.
Bueno, igual es súper G, Bellucci. Y como que tienen todo ese rollo de que iba a ser una cuestión seria, porque la familia de Écar, Cazafantasma.
La familia del Cazafantasma y la voy a terminar.
Una comedia gigante, pero la gracia es Bill Murray, po. ¿Tú cachai que es él? Es el alma de...
Y a mí me gusta la Casa Fantasma de Mujeres.
Me encanta.
Yo sé que la gente como que la criticó de letra.
La gente
gusta.
La criticó antes de siquiera verla porque no les parecía que le hicieran la película con minas.
Puta los huevos.
Es como... Qué amenazante, minas cazando fantasmas en cajitas. Yo la encuentro divertidísima. Por parte me encanta ese director. Él tiene una con la Melissa McCarthy, ese director, que se llama Spy.
Ay,
la
hueá
más divertida.
Es
yo
muy buena.
Amo Spy.
El weón del transportador que se manda puras cagas.
Que hace un personaje tan absurdo. A mí me parece tan graciosa, la verdad, el Jason Statham. Como yo sé que es acción y todo, pero el weón
es muy chistoso.
Y acá tiene unas hueás, pero maravillosas. El Paul Feig, que es notable, el weón mismo de Bridesmaid. Entonces, el weón en Spy para mí es mucho mejor que Bridesmaid, porque me da tanta risa la Melissa McCarthy y la amiga gigante que
y
tiene.
Y aparece 50 Cent también,
¡sí!
Como que se lo agarran.
Tiene esta amiga gigante, que la que trabaja con ella, que tenía una serie, ella.
Ah,
que,
no la cacho.
Weón, ella es, se llama Miranda Hart. Ella tenía una serie cómica como, como muy inglesa, que daban como en Film and Arts, es ella. Que es como muy rara, es como
sí,
una especie de Phoebe, sí. Phoebe Waller-Grace de antes, ¿cachai?
Claro.
Menos cool y como más torpe, más quirky, bueno, es lo máximo. Y la Melissa McCarthy es lo máximo. Y Jason Statham se manda esos comentarios notables. Yo lloraba de risa en esa película en el cine. Estaba sola en la función de prensa, cuando el weón le dice, hay una parte donde el weón se va y agarra como una lancha y dice, me voy. Y le decimos que un lago, no, déjalo,
sí.
Y el weón da vuelta
en
el lago.
Es como el final.
O como se cae al agua y después aparece con un traje y le dice, ¿cómo tiene un traje seco? Y le dice, me lo hice a mí mismo. O dice, quedé encerrado en una cueva, me tuve que comer a mi familia. Y Melissa McCarthy le dice, eso no es posible. Todo el rato le dice, eso
weón,
no es posible.
Está ahí, puro hablando,
weón. Eso no es posible. Entonces, ¿cachai? Como... notable, pues sí, los cazafantasmas. Bill Murray tiene esa gracia que es como que trasciende, ¿cachai?
Sí.
Yo acá, en un rato tú me dijiste, Adam Driver está riendo. Y dije, qué raro si él actúa tan bien. Y
no,
dije, bueno,
pero es Bill Murray.
Es tan difícil no reírse con Bill Murray, pero cuando llegué a la tercera parte de la película dije, ah, por eso tiene esa media sonrisa, está a propósito.
Sí, pues, pero igual el buen está tipo... así todo el rato, como esa actitud.
Siento que aparte es ese humor que son cosas como... Nadie se ríe, po.
No,
porque
po.
Está todo en un apocalipsis
por
zombie.
Eso yo te digo, cuando terminé la película y dije, ¿me reí o no? ¿Qué
te
pasó
reí
aquí?
Un kilo, pero el tema es que no te ríes porque pasen cosas cómicas donde la gente se ríe o hayan risas grabadas,
claro,
sino
no.
Que son ironía, humo negro, situaciones como súper incómodas donde te dan risa las actitudes de los weones. De hecho, el personaje de Driver es muy chistoso.
Es un weón como que si fuera un apocalipsis zombie sería muy incómodo estar con ese weón. Ya, el weón igual se mata a unos zombies, pero es como...
Es concreto, a mí me pareció
sí,
como...
Dime que esto es una pesadilla. No, me está pasando.
Me encanta cuando la mina dice como, alguien dígame que vamos a despertar de esta pesadilla.
Pero
y como
no
que
creo.
Andrés dice, no creo.
No.
Y es obvio porque él sabe que no, po. Y Bill Murray, vamos a despertar de esta pesadilla.
Sí, bueno, no. Es como ese weón que te dice lo que no quieres escuchar.
Pero es la verdad, po.
Ya, pero aguanta, lleno de zombies.
Yo de verdad creo que es una película súper entretenida de ver y como para cambiar un poco como el tono de... Es la película sin género, porque siento que hay que verla con esa expectativa.
Claro.
No es como, voy a ver una película de zombies. No, voy a ver una película de Jim Jarmusch, que me vas... Déjate sorprender. No empieces a decir, oh, es muy lenta, muy rápida. No, es lo que es nomás. Porque no tiene clímax, la. Pon atención en los detalles. Hay un
claro.
Detalle con el nombre de la película y la canción.
¡Ay, qué risa esa!
Que es una conversación en la primera escena en el auto que te dice al tiro, este es el tipo de película que estás viendo.
Wow.
Y es lo máximo.
Me da mucha risa la canción.
Y es perfecta como... Bueno, dejó la cagada en su momento. Como que le fue la raja en...
¿En Cannes?
En Cannes.
Porque nosotros
somos
chicas
Cannes. Claro.
Nosotros vemos Cannes. ¿Qué es eso de los Oscars?
Lo que pasa es que Las Flores Rotas, por ejemplo, ya había ganado en Cannes una vez. Pero yo siento que la gracia de Los Muertos No Mueren es que nadie esperaba esta en película. Su momento esta película y quedó la selección oficial como para inaugurar el festival. Y era como, ¿por qué van a inaugurar con esa wea? Ya, porque es Jim Jarmusch, ¿cachai? Es muy como para empezar, no hay que empezar con un dramón. Vaya a empezar como claro. Con ese, como esa wea, como, oh, que vi una wea que jamás iba a ver en
la wea comercial. Me recordaste, ¿cachai?, una vez que el Festival de Cine Viña partió con Fuga. Y todos salimos del cine como...
¿Por qué hay un piano en el agua? ¿Por qué hay una escena como El Resplandor donde sale sangre en los ascensores?
¿Esto era una película de época o no? Esa es la gran pregunta, yo creo, de todo el mundo cuando ve Fuga de Pablo Larraín. Puta, eso no de época.
Yo igual compré, la vi en el cine y todo, hasta la sangre en los...
En el ascensor.
Y dije, weón, todo el mundo vio El Resplandor. Como, omite esa escena. Y ya después el piano en el agua, dije, ya. Hola, adiós. Así todo creo que es como la película más Pablo Larraín. O no sé si eso es bueno o malo. Porque a él no le gusta como que le recuerden Fuga. Y yo siento que es la más de él. Y como que ahora todas sus películas son, ay, soy Gaspar Noé, soy Iñárritu. Como que tiene más tendencias de afuera. Es un buen director. No es mi favorito de Chile. Claramente prefiero un Lelio. Pero es un buen director. Y me parece la raja que le vaya bacán. Pero siento que la más él era Fuga. Y obviamente que y no le gusta. Odia. Porque es como... Pero es que es la donde hay menos presión, hace lo que quiere. No, pero la escena de la sangre en ascensor.
La Foga.
Conche tu madre. Dije, The Shining. Es que es igual, es la misma toma. Es como,
no, y la canción que si la escuchas te mueres. es un poco El Rey Amarillo.
Y el personaje de Alfredo Katz. Sí, es que era como todo lo que a él le gustaba. ¿Cachai? Y quiso hacer como todo junto. Entonces, sí. Como ya, pongámosle esto.
Pero bueno.
Aparte, claro, te pasaba eso como que a mí me costaba.
En Cannes no habría abierto, no habría quedado.
No, a mí me cuesta ver sufrir a...
¿A Vicuña?
Excepto en La Forma del Agua.
¿Vicuña actúa en La Forma del Agua?
No, no es La Forma del Agua. Es El Agua. Sí, como, es el la agua de no Matías la... Vice.
Ah,
La Memoria del Agua.
Pero esa no es Santiago Cabrera.
No, esa es La Vía de los Peces.
Ah.
La Memoria del Agua es la de Matías Vice, de Benjamín Vicuña.
Ah, ya.
Yo ahí le compré, pero siento que el tema es que en esa película él estaba con una española que es una máquina, que es la española que en Wonder Woman hacía de...
¿De qué?
De la mina que tenía...
Ah, como los que tajos.
La que tenía la máscara en la cara... Que es la Elena Anaya, ¿cachai?
Dale.
Y yo siento que, puta, ella es también cine español, ¿cachai? Almodóvar.
A mí me gusta Matías Vice.
Matías Vice, sí. ¿Y es la de La Piel que Habito, ¿cachai?
Ah.
La de Lucía y el Sexo. Entonces, para mí es una hueá tan seca que cuando aparecía con Vicuña, y la hueona, no sé, Vicuña estaba súper sufrido en la historia y por encima un drama súper duro y está es preciosa. De hecho, es la que más me gusta Matías Vice. Pero hay un momento donde esta loca como que... Se come una hamburguesa y mientras está comiendo esta hamburguesa como que le caen unas lágrimas y tú dices, oh, esta es como la pena del duelo. Versus todas las escenas de Vicuña, ah, voy a una discoteca, me agarro una mina, voy a olvidar mis penas, como que no, voy a regalar mi perro, que no lo puedo cuidar. Como que estaba bien, pero no tan bien como la otra.
Claro.
¿Cachai? Pero claro, me pasaba en Fuga que era como, soy un niño rico con problemas, nadie me comprende, estoy un poco loco. Y era como, puta Vicuña, no sé si eras tú para este papel. Eso me pasa, me cae bien y todo, pero...
Yo solo quería algún día mencionar a Fuga.
Sí, bueno, es la favorita de los gatos de...
El escritor chileno Álvaro Bizama.
Y de la fotógrafa chilena Carla Macay.
Sí, Eduardo, el gato Eduardo, ama Fuga.
Bueno, y para cerrar con Jim Jarmusch en esta muy, muy, muy...
amada película.
Amada película y muy dispersa sección. Recomendemos como pasada películas de zombies, po, que te gusten a ti, pero así los nombres.
Nunca
nomás.
Me han gustado mucho las películas de
¿en
zombies.
¿En serio? Oh, a mí me encanta.
Como que no engancho con el tema.
Ay, mira, y enganchaste
con esta. Enganché con esta. Creo, por eso creo que de zombies que he visto, yo creo que esta es mi favorita.
Es que es la más real. Yo le decía a Valeria, así reacciona la gente, no va a saber qué es.
Es como, no sé, nunca me engancharon los zombies. De hecho, The Walking Dead vi el primer capítulo, nada más.
Oh, The Walking Dead es buena hasta con la tercera temporada. Pero si me piden películas, Dawn of the Dead, evidentemente, de George Romero.
Yo soy team posesiones. A mí me gusta el diablo. El diablo es magnífico.
Pucha, para mí, El Amanecer de los Muertos y El Amanecer de los Muertos Vivientes.
De hecho, esa clásica para mí fue como... Te dije, pues a mí nunca me enganché con ese, con como... George Romero.
Ah, no, me encanta. La Noche de los Muertos Vivientes. Me parece. Es de 68, súper antiguo, pero súper bueno. Bueno, Carpenter también tiene cosas
buenas. Sí, pues tiene una noventera o del 2000, como de zombie.
pero me gusta más el Carpenter más antiguo.
Sí, a mí también.
Y si no, Train to Busan, me parece excelente, asiática, de las mejores que he visto de las últimas. A mí me gusta caleta, lo que hizo ahora con esta película Jim Jarmusch, pero creo que sí, claro, más clásico, yo me iría como al Train to Busan o de Frentón, Dawn of the Dead, de 1968, La noche de los muertos vivientes. Ah. Me encanta, la encuentro súper buena. Como que siento que es como ya clásico, bueno, excelente. Y The Walking Dead, yo sé que les gusta caleta, pero yo siento que hasta la tercera temporada es súper bueno. Después se pone como puta porfía nomás, po. Pero como en película de supervivencia la encuentro como entretenida. Ahora yo sé que cuando lleguen los zombies yo no voy a hacer nada.
Ay, tampoco. Agarro a Gerardo y lo beso mucho.
Sí, no, me rindo. Porque no tengo posibilidades de salir viva de...
Sí, acá somos realistas, igual que la película, realistas.
Sí, yo soy como la que... No, yo soy la primera que muere. La que no sabe qué hacer cuando entra hip-hop. Es como... ¿Sí? Y morí. Y es como, Ángela, estuvo ahí. Eso es su casting.
Sí.
Así que
ahí
eso.
Estamos.
Pero para que busquen la Jim Jarmusch y vean Tren a Busan. Tren a Busan es súper buena. Por favor, no vean Guerra Mundial Z.
La guapala.
Siempre hay alguien que me dice, es súper entretenida, yo me entretuve. Sí,
sí, entretenida.
No hay ningún zombie que muerda a nadie. La fiscalía descansa. En una película de zombies donde nadie muerde a nadie, no entiendo.
Listo.
Si quería hacer una weá PG-13 para que vaya todo el mundo, cuenta una historia de amor o cuenta una historia de un barco que se hunde, whatever. Sí, pero no me contí... Como una wea de zombies donde nada, el único que muere se dispara a sí mismo cuando se cae arriba de su pistola. Me estás hueveando.
No me acordaba de eso.
Es el único que muere como en pantalla. Entonces, nope. Esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, Diva, por recomendar a Jim Jarmusch.
Y ahora quiero que vayamos a la temporada 16 de Keeping Up with the Amicas de Kardashians, en verdad. Keeping Up with Amicas es presentado por la nueva línea de televisores OLED de Hisense, marca número uno en China, que llega a nuestro país con el modelo H8GSL, ya disponible en falabella.com. Me encanta, oficio. Un aplauso, Hisense. Me encanta decir Hisense.
Hisense, debo decir que aún no llega mi televisor. Porque mucha gente está hablando. Te llevo la tele.
Yo también estoy esperando, porque sí. La voy a poner en la pared.
Sí, pues tengo que llamar a don Cristian, al maestro que me ayuda, a que me la ponga en la pared, porque no estoy segura. Tela. Ay, ya, Valeria, no tengas quinto básico.
Perdón.
Pero estoy muy expectante de mi televisorcito.
Va a ser hermoso, porque hoy día, tú estás súper cerca hoy día de mi tele, que es charchita, y de repente fue como, me puse lentes. Ah, ya, ahora veo un poco mejor. Y yo dije, cuando Negra tenga su tele, no va a ser a 30 centímetros de la tele.
Sí, es que se me había olvidado ponerme los lentes, y ese es mi rollo.
Caché, como que así como,
cuando no me pongo los lentes, no, las letras se me mueven. Entonces igual tengo que usar lentes, si yo uso lentes como para ver películas. Pero sí, el tema es que...
Pero esta tele tiene mejor calidad de brillo y de colores.
De colores. Y de movimiento, que es algo de lo que me acordé anoche. Porque estuve jugando en el PlayStation.
Ahí te quiero ver. Ahí
y estuve jugando en mi tele actual. Y estuve jugando un juego increíble, que va a salir en el próximo capítulo de Jugando con las Amicas. Que se llama Ghost of Tsushima. Y me embalé, donde juré que jugaba 2 horas y en realidad jugaba como 4. Y es súper cinemático y se ve increíble. Y todo el rato pensaba, oye, mi tele no es a ver mejor.
Sí, pues sí, cuando yo lo jugué por primera vez, también dije, pucha, Negra, espérate a jugarla, la tele va a jugar.
Ah, pues tenemos que grabar el otro capítulo.
Sí, sé,
pero... Y aparte ya me envicié con el juego. Pero sí es verdad que estamos muy expectantes y muy contentos de tener este nuevo auspiciador. Por todas estas cosas que les decimos y, bueno, porque la decisión en términos de economía del hogar es importante.
Sí, pues aquí yo entiendo que todos tienen su 10%, pero la idea es que lo ocupen en cosas como pagar cuentas y además le alcance para la tele bacán, ¿cachai?
Yo no quiero juzgar a nadie sobre el 10%, fíjate.
No, pero la idea es que en vez de comprarte una tele que te salga, no sé, un palo y medio, te compras y este y te alcanza después para el resto.
Ah, sí, obvio, ¿cachai? Pero también siento que es como tan, como vi un par de comentarios como, no te vaya a comprar un Smart TV o un, en este caso, Vida.
Sí,
que me encanta, me siento especial. Pero es como, cómprense lo que quieran, si su plata es de ustedes, hagan lo que quieran. Pero claro,
si van a comprarse una tele que sea buena, como esta.
La gracia es esa, como alta tecnología a un precio accesible.
Sí, y que la encuentran en Falabella, por si acaso.
Sí, está en falabella.com, y de hecho es como la gran gracia también, que la pueden comprar online y que de verdad es una inversión notable. Yo estoy muy expectante del sistema operativo.
Eso quiero ver. Porque yo honestamente nunca me han gustado los sistemas operativos de los Smart TV. De hecho, yo siempre he tenido Apple TV o
Chromecast.
Nunca he sido amiga de los Apple. Siento que, no sé, me da lata el control. Algo me pasa.
Yo tuve, no era mío, pero un Smart TV que era un poquito más intuitivo para encontrar las aplicaciones. Pero me pasaba que siempre tenía problemas, como se me desconectaba de Netflix, se me descontaba de Amazon Prime, se me desconectaba de
No, y llegar a las cosas, escribir es como, no sé.
Sí, y escribir era un
cacho. Odio escribir.
Toda la razón.
De hecho, odio escribir.
Entonces, sí, tenés toda la razón. Entonces, este es mucho más intuitivo y es mucho más como fácil moverse. Que ahora ya como que se me olvidó, porque como lo hago a través del Play, es mucho más fácil. Sí, pero es verdad. De hecho, yo cada vez que tenía en ese Smart TV...
Buscarle a Pepa Chuco era terrible.
No, lo terrible era que se me salía el Wi-Fi.
Ah, ¿verdad?
Y tenía que volver a poner la clave. Y las letras, bueno, negra, se le suelen perder los lentes. Se me pasaba que si estaba sentada en la cama... No veía, ¿esa es una G o una C? Y, ay, perdón, me equivoqué. Poner todo de nuevo, mostrar contraseña. Y decía cualquier cosa menos mi contraseña. Al final tenía que acercarme a la tele. Y era porque es como poco intuitivo. Pues y esa es la gracia, es como de que sea mucho más accesible, más como que vaya contigo.
Claro.
¿Sabes? Y entonces yo le tengo mucha, mucha, mucha fe a la llegada de mi gran televisor. Y estoy muy contenta de que tengamos este auspiciador.
Un aplauso.
Hisense. Te permite ver a las Kardashian de verdad como son.
Sus poros.
Sí, su delineado.
Su exceso de corrector.
Ahora, ahí hay una realidad. Yo en un televisor pro veo que las malicas están naranjas, que están amarillas. En cambio, como que en mi televisor se ven perfectas, dan como con filtro belleza. Se me gusta esta definición mucho mejor, porque así uno puede sentirse menos horrenda viendo a estas Kardashian. Mujeres perfectas. Así que muchas gracias, Hisense, por auspiciar nuestra sección favorita, Keep It Up With The Amicas.
Y vamos a ir al tiro a la primera parte de la temporada 16, que no es tan larga, porque acá pasan muchas cosas. De hecho, todo el rato nos está anunciando desde el capítulo 1 que se viene el Jordan Woods. Pues, weona.
Yo encuentro que de verdad son 12 capítulos, porque vimos 6.
Vimos
ahora.
6, sí.
Ya. Esta temporada me llamó la atención, justo porque pasó lo de Kanye West en Wyoming y que tuvo este como breakdown.
Y cachaste que ahora lo van a acusar de fraude electoral en varios estados porque descubrieron muchas firmas raras, entre eso la firma de Mickey Mouse.
No metáis a Mickey Mouse en esto, pues Kanye. Nosotros tratamos como de tratar con mucho respeto la situación de Kanye West, porque sabemos que estaba en un tema como claramente de bipolaridad y en una especie de run de desequilibrio psiquiátrico y que estaba recibiendo ayuda y todo. Pero cuando vi esta temporada dije, oh, esto se veía venir.
Porque se manda varios comentarios como, oh, el buena huevona, ¿no te pasó?
Esta temporada empieza y uno dice, ah, habían problemas en el paraíso. Como que todas las temporadas anteriores era como, ay, Kim, Kanye el mejor y se aman tanto.
Pero él no salía en cámara y esta es la primera temporada en que salen, hay dos personajes que se agregan a hablar en los confesionarios. Uno es Kanye West.
Y el otro es Mason.
Y el otro es Mason, que está tan grande.
Y me da mucha ternura a Mason, pero cuando sale Kanye uno dice, no se llevan tan bien, pelean.
Sí, en esta temporada se manda como un poco un Wyoming, pero menos grave, y de la nada dice, me vengo a vivir a Chicago, y Kim así como, ¿what? A ver, tenéis tres hijos, uno en camino, porque acá empieza el embarazo de Salm.
Sí.
Que me di cuenta que era otra madre, no era la misma de Chicago.
Killer. Ah, ya.
Sí. Y es heavy, es como, igual me podría preguntar, me dijo, si te lo dije, y la buena es como, me dijiste que tenías ganas, no que nos íbamos a Chicago, ¿cachai?
Yo cuando dijo, le dice como, no, o sea, sabía que estás hablando en serio, y luego le dice, yo siempre hablo en serio, y
es como, oh, buen grupillo.
No, pero ¿cachai que es inestable, que se pelea con un amigo por Twitter, la Kim lo defiende y después se abuena con el amigo y la Kim queda como, bueno, te defendí, ahora te estás juntando con el weón que te tiró mierda.
Todo un cacho ahí, Kim después tiene que estar con el amigo, súper incómoda.
Y ahí empezar a cachar que Kim tiene este rollo que es como ya no tanto de, oh, idolatro a este weón que es el mejor weón del mundo, sino que, bueno, nada, tengo un millón de hijos a los que tengo que cuidar, no puedo estar cuidándote a ti también.
De hecho,
me parece bien digno.
En una, la vieja Chris le dice que quizás deberías ponerle más atención y ahí ella le para los carros y le dice, tengo empresas.
No, le dice,
tengo hijos.
I have a million kids. I have jobs.
Sí, pues no puedo andar con otro niño, ¿cachai?
Me di cuenta ahí, en ese momento, que la vieja es súper culpable de la actitud mea geisha, como de Chloe, de porque ella tiene esta cuestión como de tú tenés que cuidar como a tu marido. Es como, bueno, no, es un adulto, ¿cachai? Y aparte, sí, como cuidaste a Bruce.
Sí, pues lo cuidaste
a Valeria. Como, hello. O sea, es muy cuático que si yo le mandaba mensaje a Valeria, se empiezan a notar las fracturas en ese matrimonio.
Sí, todo el rato. Y hay un viaje a Bali entre medio donde va Scott y vemos que ahí la relación de Scott con Courtney está en su mejor momento de separados. Courtney ya no está en pareja, Scott está en pareja pero no la muestran en cámara.
Pero sabemos que es la Sofía Richie.
Sabemos que es Sofía Richie y en este viaje a Bali están obsesionadas con, no, Chloe y Kim están obsesionadas con, necesitan un vidente, alguien que les diga sus vidas pasadas y
siempre
se pasan como por
están
dos.
Están en esa bola con los muertos, yo creo claro. Que es porque falleció su papá, yo creo.
Claro, y en Bali pasan por dos hueones súper chantas. Entre ay, esos,
uno se tiraba chanchos.
Uno se tiraba chanchos, que era muy incómodo.
Me dio mucho.
Y la tercera que leía la mano y era ciega, y era como...
Pero esa era seca.
Era seca, pero Chloe se manda un comentario tipo, ¿cómo lee la mano si no ve? Digo, ¡oh, la hueona, idiota! Y bueno, de los dos comentarios, uno del primer psíquico le dice a Courtney que Scott es su alma gemela, que se conocieron en otra vida. Y el segundo comentario es de esta señora que lee la mano, que le dice a Kim que va a tener un hijo varón y va a ser la reencarnación de su papá.
Y la otra se da color al tiro. De hecho, la cara de Courtney es como, ok, please.
La otra, ay, pero no le he dicho a nadie que ya está embarazada. Y es como, wow, podría haber hablado cualquier hijo del futuro, ¿cachai?
Sí, pero, es verdad. Pero yo le compré como en ciertas cosas que dijo la vieja que a Chloe le dijo.
Le dijo
Chloe,
que el weón. Le dijo, siempre te va a traicionar.
Te van a poner el gorro, no confías en tu pareja. Y es como claramente una weá que la loca nunca quiso ver venir. Y lo que encontré notable en la edición, como ya en términos de guión del reality, que me pareció brillante, es que los buenos son píos. O sea, yo sé que ellos graban millones y millones de horas y después eligen qué sale.
Claro.
Y en una está el lanzamiento de esta como línea de maquillaje, sí. Colaboración, donde estaba Kylie y...
Jordi,
su amiga, que después se mete con la pareja de Chloe y la echan del clamp. Y claramente esa escena se iba a grabar y no iba a salir. Porque era como, ay, ya un lanzamiento.
Era como una once es comida, buena
sí,
onda.
Sí, una once es comida. Y la ponen, y ponen una escena donde sale Chloe diciendo, quiero hacer un brindis por Jordi, que hemos tenido como la fortuna de verla crecer cerca de nuestra familia, y que siempre ha sido tan buena amiga y leal con Kylie, y nosotros, ¡chan! Se viene.
Bueno, claro, se lo ponen al principio como del capítulo 5 o 6, y sí. Uno queda todo el rato.
Sí.
Y empieza la música. Y uno dice, ¡chá! ¿Cachai?
Sí,
como, ¿what?
Te basaste. No, hay otro momento donde, que me da mucha risa, yo te lo había contado, que Kim le dice a la Kylie que siempre tenía, ¿quién era como la fuente que fugaba que Kim iba a tener otra guagua de alquiler?
Sí, po.
Dice, descubrimos quién fue. Fue North. Porque North andaba en el colegio diciéndole como a los compañeros, voy a tener otro hermano. Hasta ahí, y sí, para po. Que al fin Zane me deje en paz, porque no,
sí,
perdón el ego.
Su personalidad piola.
Y le dice, para que Zane me deje tranquilo, vamos a tener otro hermano, y eso le dijo, y como que...
Se le dijo a todos sus compañeros, entonces como que las apoderaba.
En el chat de mamita le dijeron, oye, qué felicidad va a tener un hijo. Y como que Kim, no, what, no, eso es lo que... Nor cree, como que a Nor le gusta fantasear con eso, y le dijo a Kylie, es Nor la que está traicionándome.
Después de que la huevona estuvo acusando a todos sus amigos.
Y le dice, tus amigos
Larsa,
son los mejores, le dice.
A la Larsa, a la, ¿cómo se llama el otro? Al Jonathan,
a todos.
Al Simon, me encanta Simon.
Simon,
también.
No, me gusta más Jonathan.
No, Jonathan es el mejor.
Es notable cuando le dice a Kylie, porque tus amigos guardaron el secreto de Stormy, de tu embarazo, y le dice, tú comprobaste que tus amigos son los más fieles. Y uno, ¡chan!
Y ahí como...
Porque es la mejor amiga la que va a terminar.
Sí, pero no se cagó a Kylie, pues se cagó a la otra.
Pero es su hermana, po.
Sí, po. Igual, con Negra siempre decimos...
Ahora el traidor es Tristan.
Siempre decimos Shaun. Que el traidor es Tristan y que por qué no perdonan a Jordan, pero el otro weón de Tristan ahora de nuevo está con la Chloe.
Ya, pero ya la Chloe es hueona. Te cagan una vez, ok, es hueá tuya, podéis perdonar. Yo he perdonado infidelidad en algún momento en mi vida, yo también he sido infiel en algún momento en mi vida, entonces como, ok.
Negra infiel.
Por supuesto. Yo he sido uno joven y loca, joven y alocada. No, yo no tiene
ah,
su
yo
etapa.
Ah, yo nací vieja.
No, uno nunca tiene su etapa, nada. Negra no siempre se ha portado bien, salgamos ese bosque. Pero yo he perdonado y cuesta, pero se puede, porque la gente se equivoca, pero ya una vez es una hueá. Dos veces, puta. weón, ya tres veces, es como, weón, eres tonta, como basta.
Bueno, estaba investigando el tema de Larsa, que es la amiga de
ella. Sí, yo no entiendo eso, porque sale Larsa en esta temporada.
Lo que pasa es que Larsa aparece...
Era la esposa de Pippen, por el de los Chicago Bulls.
Aparece en un tuit del meltdown que tiene Kanye. Y todo el mundo, lo único que tuiteó fue Larsa. Entonces, el mundo que chuche se dieron cuenta que ninguna seguía más a Larsa y que Larsa tampoco la seguía. Entonces era como, ¿qué onda? Había una teoría que decía que Larsa se había acostado con Tristan y todos como, ¡ah! ¿Cachai? Y que en el fondo Kanye decía que ellas eran racistas porque habían perdonado a Larsa, pero no habían perdonado a Jordan porque era negra. Esa era como una de las teorías.
Porque todos los tweets de Kanye hablaban
sobre
de
el racismo, sí.
La porque otra... era Nelson Mandela.
Claro.
¿Verdad?
Y la otra teoría, que es la que más manejan los medios, es que un poquitito antes de la pandemia, como para el estallido social, porque hoy estaban acá, no, pero como en esa época se empezaron a distanciar, ¿cachai? De hecho, en alguna de las temporadas más adelante se muestra, yo te conté que hay como que van como de campamento con las hijas y como que Larsa se quiere ir porque hace frío. Entonces, como que había un distanciamiento a nivel amistad en general con ella, pero no de mala onda. Sino como que las amigas se alejan y la weá, y ahí uno dice como...
Sospechoso. ¿Pero por qué se tiró el tweet Larsa? ¿Por qué se tiró el tweet Kanye?
Uno queda como... Sorry, ¿no? ¿Puedo parar de apretar este botón? Y son mis dos botones favoritos. Tengo acá el... Pero a la negra le molesta ese.
Sí, no, como que no me gusta. Sí. No me encuentro fome.
Pero, claro, el tema Larsa todavía no se sabe. Yo te había contado que hay un carrete o un viaje en que Larsa da jugo, que lo vamos a ver en esta segunda parte de la temporada, si no me equivoco.
¡Qué lata estar grabada, copeteada, hinchante!
Sí, es como que la weona ve una mina en el baño llorando y alguien quiere ir a huear, la otra le dicen, déjala llorar, y como que se pelean dos amigas de las chiquillas.
Tú soy curado, diosa.
Es que yo no me curo hace mucho tiempo, no me acuerdo. Pero yo soy media chistosita cura.
Ah, ya.
Soy media dejar cagada, se me cae el cassette, como esa onda.
Ya, pero no tenéis como la macabra transformación. Que yo le llamo, bueno, la macabra transformación.
Me estaba acordando, ¿te acordás? La otra vez te dije que no me acordaba mi última curadera. Me acabo de acordar de que fui a un evento de Skechers en un estudio de TVN hace un par de años. Y yo no había comido nada.
Valeria Evento se portaba mal.
Sí, pues yo no había comido nada y me empezaban a dar mucho copete. Y de los finos, pues esos que se mezclan con tónica y con cositas, tipo Ramazzotti, esa onda. Y con la guata vacía de horas, obvio que me curé al toque, si yo nunca tomo, ¿cachai? Como al tercer vaso ya estaba mega jugosa. Y el tema es que TVN queda súper cerca de las Torres Tajamar. Entonces Valeria quería irse caminando.
Ah, es cura por fiar.
Y Valeria cruzó Andrés Bello en la noche.
Ah, Valeria.
Así como en cualquier parte. Y me acuerdo de Coté y otras chiquillas del mundo de Instagram, así como, ¡Valeria! Y Valeria como no corriendo, como deteniendo el tránsito. Así.
Ah, Valeria es fugitiva, la cura fugitiva.
No, y directora de tránsito.
Me gusta esa, la
y esa es como mi última cura que me acuerdo, porque tan cura como para olvidar no estaba.
Yo tengo macabra transformación. ¿Sí? O sea, es como, sí, pues, negra tiene. Como negra graciosa, cha-cha-cha,
sí, chiste. Te he visto con un par de copas, no cura, como graciosa, más graciosa.
Es que negra, no toma mucho, pero negra chistosa pasa rápidamente. Es que una etapa negra intelectual. Es como, negra
yo me acuerdo
explica.
De un año nuevo hace muchos años que estaba ahí muy chistosa de como de
¿te acordáis de una fiesta de Carla Macay, Bizama?
Sí, po.
No fue para el año nuevo, ¿no? Fue cerca de Camilo Enríquez.
Ay, no me acuerdo.
Ya,
me acordé.
No, ahí fue la macabra transformación.
Dijiste cosas súper malas.
Porque pasa es que negra pasa de intelectual, de, oye, mira, tú tienes un problema con tu familia, te recomiendo esta serie.
No, te mandaste cagada.
Negra graciosa. Cha, 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 chiste. Y el problema de negra es que si negra pero tiene público, no para. Si la gente se ríe, negra dice, oh, tengo público.
Yo te envalentoné harto.
Y Valeria así, guajaja, y empecé a hacer chiste, pero empecé a... La delgada línea entre el chiste y el bullying.
Sí.
Y me dio con alguien, lo huevié. Y todos se reían. Y yo me acuerdo que mi ex me decía, vámonos, negra. Y yo, déjame, lo huevié.
Muchos años.
Y el otro me decía como, me voy a llevar a la negra. Y
me
yo,
acuerdo que te metí en un taxi.
Sí, porque yo sentí que había perdido el límite, vos.
Sí.
Hay un límite que rompe el deseo, entonces negra cayó.
De hecho, nosotros nos potenciaríamos súper mal porque yo sería de la que te diría sigue.
Pero si tú me decías, ¡qué buena talla!
Y sí, como pero que... yo no creo haber estado borracha, ¿sabes? Pero yo creo que borracha te habría como apoyado.
Como... Y mi ex, que era igual súper zafado, me dijo como, oye, igual se te pasaron las manos con los chistes, cacho. Y yo dije, perfecto. Oh, el otro día, ¿qué dije? Oh.
Me acuerdo perfecto.
Está como...
de todo eso.
Y la clásica, porque desde mi adolescencia. Es como negra y la fuerza pública.
Ah, sí. Es una historia que algún día tenemos que hacerle un podcast propio, esa historia.
Sí. En resumen, negra fue detenida por los carabineros por tomar en la calle.
Pero es que la gente que es de Valpo, ¿quién no le ha pasado?
Claro, y negra era joven. Sí. Entonces tenía como 18, 19, primer año de universidad. Y
terminaste detenida por la policía.
Claro, detenida por la policía. Y negra se bajó de... se la llevaron en la patrulla. Y llegué a la comisaría. Y le dije al Paco... Le dije al Paco, yo tengo derecho a una llamada telefónica. Y el Paco me dijo, usted mucha tele, señorita.
Bueno, es que esa historia es muy larga, pero encuentro que hay que hacerle un día un especial a esa historia. No,
eso es lo mejor, porque estúpida.
Hablaste puras weas.
Puras weas, pero si encima te hacen sacarte los cordones. Sí, pues. Era como, sáquese los cordones. Y yo, ¿por qué? No, es que por peligro, si se puede pasar algo en la cele. Y, me voy a suicidar.
Buena de mierda.
Y mi amiga, cállate.
Bueno, qué pésima situación contigo y los pacos.
Sí, y yo como, me voy a suicidarme. Por fiar. Lo peor es que hice reír a un paco, al paco lo retaron. Pero lo mejor...
¿Es el que después te invitó a salir?
No. Ah, nos invitaron a una...
A una completada.
Cuando nos íbamos yendo, pagaron la fianza. Una amiga fue como... Tenemos completa bailar el sábado. Y date, que vengo. Y yo, cállate, negra.
Una negra.
Pero mi mejor momento es tengo derecho a una llamada telefónica. Porque es esa negra borracha que no tiene conciencia de...
La realidad.
No, del lugar donde está. Porque la gente se ríe. Si ese es mi problema, si lo mismo de ese carrete, donde me dio con esta persona y me reía. Si la gente se deja reír, yo paro. Pero esto es como, mi vida es un escenario.
Yo me habría reído todo el rato.
Y yo no podía parar. Entonces había una de mis amigas, que estaba también curada, que se reía. Y no podía parar de reírse. Y mi otra amiga que tenía miedo, era como, negra, nos van a llamar a nuestros papás.
Y tú así, que llamen, que se atrevan.
Que llamen. Y era como, ¿dónde vive usted? No lo voy a decir porque va a saber mi número.
Chucha, no lo voy a decir porque tengo derechos.
Tengo derecho a una llamada telefónica. Entonces, negra, se puede mandar un Larsa.
Larsa, súper jugosa en este viaje, pero más adelante.
Yo nunca fui de esas que se curaba y se encerraba en el baño a llorar. Siempre soy cura alegre.
Yo sí.
Ah, curada.
Alguna vez, sí.
Viste, Valeria, tiene su macabra.
Más que para llorar, como para vomitar. Yo soy buena para vomitar cura. Me acuerdo perfecto en el Egos Bar en Manuel Montt hace, no sé, 5 o 6 años. En la mesera, por favor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Le puedo achuntar al guapo?
¡Qué terrible! Sí. Ah, no, yo eso como
nunca más tomé mojito.
Solo como de... Ah, me pasó con el pisco. Yo no puedo tomar pisco, por eso. No, porque me curé una vez como en un verano. Pero a mí es como muy de universidad porque ahora como que tomo solo mi vino de vieja culiá.
Solita en el vinito, en la cocina. Ahí,
en la cocina antes de jugar un jueguito PlayStation.
Unos quesitos.
He tenido un día duro. Ah, ¿te acordáis? No eran los quesitos Román. Cuando negra decía, no, hoy día cosito romántico.
Hoy día voy a hacer una tablita para tener sexo. No me acordaba de eso.
Los quesitos románticos. La Valeria siempre se reía y le decía, voy a ir al supermercado porque quiero
negra
hacer...
Negra agarraba el brie, el queso azul. Ah, negra se va a acostar hoy.
Negra le toca. Quesito romántico.
No me acordaba. Sí. Ah, agarró las crackers, se viene fuerte.
Negra, quesito robado.
Bueno, no me acordaba de eso.
Ya no compra queso negra.
Porque
es mi tesoro.
No, hay que cuidar el tesoro.
No, bueno, el quesito romántico. La Cote se reía mucho cuando yo decía quesito romántico.
Qué bueno, me acordaba de esa wea. Así como, permiso, chiquilla, voy a los fiambres.
Ya la voy a pobre.
Va a estar intenso.
Yo un cuarto gauda porque me toca quesito romántico. Bueno, menos fabuloso que Larsa curada.
Sí, como en Cancún, la huevona.
¿Tú le creís igual?
¿A Larsa? ¿Mm? Es que esto son fuentes, nadie ha hablado.
Ah, ya. Yeah.
¿Cachai? De más que Larsa se manda después. Es que Larsa, igual su matrimonio siempre ha sido polémico.
Sí, pues Scottie Pippen.
Sí, pues entonces como que... Igual yo creo que la amistad es a distancia, pero no sé si es necesario borrar de Instagram cuando te distancias.
Pero es que Kim así castiga a la gente. Po.
Por eso.
Ya, po. Pero Valeria, que eres cínica, tú te has enojado conmigo y me has borrado.
Es verdad.
Cínica, está bueno. Me no, pero
maduré.
Sí, y ahora te dije, Valeria, ¿en serio tus enojos conmigo te duran un día? ¿No me volváis a borrar?
No, maduré. Como tus quesos.
Románticos.
Es súper madura.
Oye, Vali. Vali igual es cuático porque Bali, uno cacha es, que hay bueno, ondas Scott y Corny.
Sí, la primer capítulo es como todos puteando a Corny, porque Corny deja a los cabros chicos dejar la cagada y no hace nada. Y por otro lado, se
igual le encontré ahí un poco de razón a Chloe.
Todo el rato, o sea,
porque la abuela
está durmiendo, está durmiendo en el avión mientras su hijo están dejando la cagada.
Y no pesca.
Y está Chloe con su guaguita chica, true, ¿cachai?
Entonces, y le dice como, Mason, cuidado, es un bebé. Y la otra así como, voy a mirar mi teléfono.
Y de hecho, en el inicio del capítulo siguiente, que creo que es el 5, Chloe, Courtney le dice a Mason, estoy trabajando para en mis relaciones con mi hermana, con mis hijos, así que dime, ¿qué cosas te gustaría que yo no hiciera? Mirar Instagram.
Le dice pasar tanto tiempo en Instagram. Sí, pues, porque de verdad la buena no pesca.
Y ahí ella dice, ya, si me lo dice mi hermana, me da rabia, lo que, pues si me lo dice mi hijo.
Sí, aparte que yo encuentro que la Chloe se manda, es pesada, porque le ha dado con Courtney. Sí. Y la trata mal a la Courtney, me da un poco lata. Pero tiene razón, porque de verdad es como, ya, filo, los niños se portaron la raja, sí, porque está ahí durmiendo. Po, sí, bueno. Y la otra pobre tratando de hacerse cargo. Quizás se le pasa la mano, no es la forma, la Chloe, sí. Siempre no es la forma. Pero en algún momento le dice como, pucha, cuando yo llegué, y tuve como un atado porque no estaban las cosas para darle comer a la guagua. Y tú como que me dijiste, ay, ¿a qué le poní? Como, yo estaba en una crisis, como, apóyame, no me critiqué, no sé qué. Y como que la Connie le dice, ah, es que no estaba prestando atención. Y la Chloe le dice, ese es el problema.
Si nunca no
está, siempre está ahí en tu teléfono.
De hecho, ahí está el quiebre. Y de ahí en adelante, más que en esa conversación, sino con Mason, es que empieza a pescar más y se pone más simpática. Y tiene toda esta onda con Scott. Que Scott como que
yo creo
no
que
van
a volver, güey.
Yo también creo. Como que Scott está como, no, yo estoy en pareja ahora, y la otra está así como, pero tú crees en las almas gemelas, y digo, weona.
Sí.
Y ella, pero si yo igual debo poner límite, y es como, weona.
Pero es que también es verdad que Scott se mandó todas las cagas del mundo.
Y aún así, el mejor de los pololos que han tenido.
Porque la otra weona, perdón, pero...
La cagó.
Qué manera elegir mal, pues. Pero también es cierto que justo en esta etapa, el loco está siendo súper buen papá. Sí. Pero nunca lo fue cuando estaban en pareja.
Pero
como
no,
pareja
pero siempre
fue, bien...
fue como, fue penca como pareja, pero como papá siempre fue presente.
Está por ahí nomás, porque yo siempre me acuerdo cuando ella
cuando
le ponía...
Cuando nació Rain se puso cuático.
Ni si, como que casi que no iba a estar en el parto. Sí. Y también se mandaba como cosas que a mí me parecen, sí, él quiere a sus hijos, ningún padre no los quiere. Mm. Pero como, ay, decía que iba a comer y no llegaba.
Claro, no llegaba.
Puta, no. ¿Cachai? Sí, como que ella se llevaba todo el peso porque los niños tenían esta expectativa y el loco no se iba de carrete. Sí, se fue a México en vez de ir a comer con su hijo, puta, me parece más patudo.
Sí.
Siento que él nunca fue buena pareja.
Pero
y
en
ahora...
ese periodo estuvo bien como las weas, y ahora que está con Sofía Richie, está estable, de hecho más adelante...
Pero ahora la buena lo mira como...
Sí, es como un hueva nariz como el hoyo.
Sí, po. Pero
ahora
pucha,
que,
uno
pero es que lo, ve a este mino que ahora está tan bien, pues sí, ese fue el rollo de ella,
y
que el bueno está
son almas gemelas.
Esa wea, wea.
¿Tú creí en las almas gemelas, Valeria? ¿Tú y Gerardo son almas gemelas?
Claramente nos conocimos en otra vida con Gerardo. Yo fui su hija, quizás. No sabemos. Estamos en esa. Bueno, y el último capítulo es de los incendios de California, que fueron súper cerca de la casa de todos ellos. Y también pasa, encuentro medio fome ese capítulo, pero pasa que...
Lo de Ariana Grande,
Ariana
igual
Grande,
es bueno.
Igual me gusta eso, que es cuando Kris Jenner va a grabar en la parte de Thank You Next, y dice, Thank You Next, bitch.
Pero encuentro que le hacen bullying. Se ríen de la pobre vieja, se ríen de su abrigo clueless, como que no
lo hace
ve.
La raja.
Sí, po, y es como, Chloe, déjala sí. Que gane algo.
Bueno,
buena
también, también vuelve Chloe a pintar y el huevón, el curador
Ay,
de la pintura.
Ay, qué risa la hueá del Arvan de Ley, es lo mejor.
Le dice como, ay, estas pinturas valen menos que los materiales.
Me encantó esa frase.
Y le dice, dile al pintor de esto que deje el glitter.
Le dice, no, eso va a estar difícil, le dice Scott.
Y Scott le da, dice, no, si ella tiene talento. Y luego todos le dicen, cállate, Scott.
Lo que me gustó como del capítulo de los incendios, bueno, igual lo encontré heavy y me acordé de Morning Show. ¿Ustedes que,
sí,
¿verdad que ahí hablaban de los incendios? Y que era como un incendio de millonario y los bomberos privados y todo.
Sí,
pero me gustó mucho, como que se me había olvidado Rob. Y caché que Rob, a pesar de que es buen papá de Dream, sigue siendo igual de pelotudo.
Sí.
Porque la Chloe lo tiene viviendo en su casa, cacha que viene el incendio y le dice, vámonos, estoy con una guagua, esto es peligroso, no sé qué. Y el weón, ya, si no pasa nada... Y no se va, y la otra como que se demora en salir, y es como, bueno, es una evacuación. Y después el buen evacúa igual, pero ¿por qué no haces caso si hay un incendio?
Buen, súper desagradable.
Mira, y todo era, ay, no quería ir al incendio porque tenía todo listo para el cumpleaños de
sí,
Dream.
Sí, Dream.
Ay, pues si tengo el cumpleaños, bueno, se está... Y es
se
como,
está quemando.
Rob, there are people that are dying.
Sí, tengo acá anotado, fue el capítulo 6, el del lanzamiento de Jordan y Kylie, la colaboración.
Yay.
Así que yo creo que se viene en esta segunda parte muy pronto el Jordinazo. Cuando le dice, You're a liar.
Ese lo vimos, ¿te acuerdas que lo bajamos?
Sí, weón, está intenso. Pero a mí me gusta harto dónde vamos en las Kardashian. Siento que me encanta cómo está Kourtney, que es mi favorita.
¿Cómo está Corny, que es tu favorita?
Sí, me gusta como este momento de Corny, como media coqueta, media cachando también que Mason está creciendo caleta y es como, uy, se me va a escapar mi niño.
Ay, sí, Corny mamita me gusta. Es que es como mi tipo mamá igual de todas las que están ahí, pues.
Sí.
Igual a mí me gustó también como esa actitud de Kim de no me voy a hacer cargo de un weón de 40 años.
También.
Como
al
me
fin,
encantó.
Al fin.
De hecho, en algún momento ella va como a un acto por la cuestión de la reforma de las prisiones en Estados Unidos. Sí. Y el entrevistador le dice, bueno, pero tu marido está como a favor de Trump. Como, y él le dice, bueno, somos personas, pensamos distinto, igual yo creo que a él lo malinterpretan, pero yo tengo mi idea y sí, el otro tiene mi idea. Que es como, bueno, no tengo por qué hablar de lo que apoya mi marido, somos personas independientes.
Y acá, ¿sabes?, cacha también que hay una manera para ser abogada sin ir a la universidad, que es como casi que exámenes libres.
Lo que pasa es que es como, Kim fue a la universidad, pero no terminó la carrera, entonces tiene un número de créditos. Y esos créditos, cuando tú que te piden 16, ya tenía 19, esos créditos te permiten, como que
te
hiciste un bachiller.
Sí, claro. Le pedían 60 y ella tenía 75.
75, ¿cachai? Si tenías esos créditos, podías hacer como internados, como más técnico, claro, y en el fondo no va a ser abogada, va a ser como una especie como...
Técnico abogado.
Claro, como actuar, como que tenés posibilidad de participar en juicios igual, porque claro, agarráis tu carrera universitaria y le ponís algo más, ¿cachai? Sí. Como, acá también se hace como en algunas cosas. O sea, como los detectives lo hacen acá.
Yeah.
Como tú podías entrar a la escuela de detectives como oficiales profesionales. Entonces, si tú eres periodista, podías entrar y no hacís los años que hacen los detectives, así como dos o menos, yeah, y salís como detective y a la vez como trabajando en comunicaciones, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso es lo que ella va a hacer.
Mish, pero me gusta porque ella está en eso, a full, está con los hijos y
y el otro mandándose cagar.
Y el otro así como nos vamos a Chicago, chúpalo.
Sí, ahora igual eso me hizo recordar sus tweets. Porque te acordáis que decía, donde yo vivo y veo a mi familia no lo define NBC ni I.
Ah,
¿te acordáis,
verdad,
que mandó un tuit así? Claro, pues, y uno de los temas es que no es que solo sea el reality, que eres parte del imperio de ellas. Es toda la pega de la loca está en Los Ángeles.
Sí, pues no se puede ir.
Hasta ahí el weón casi como que I nos tiene prisionero y por eso empezó a hablar de Get Out y se... Bueno,
igual loco.
Y lo perdimos. No, bueno, pero una persona con problemas, lo hemos dicho.
Pero es una mala persona con problemas.
Sí, es que el tema es que yo siento que él... No es una buena persona, no es una persona de buenos sentimientos, súper egocéntrico, pero claramente todo este proceso que tuvo, le falta medicación, no es algo que él pueda controlar. Por eso después pide disculpas y ahora vi un video donde estaba como
jugando
con Kim,
North,
tratando como retomar la familia. Y muy que Kim lo va a perdonar.
Y subí un tuit así como, quiero mucho a mi suegrita. Y como, really, bitch.
Sí, porque yo siento que eso es lo más difícil. Como que con ella, con la Kris, se mandó guasú. Le dijo Kim Jong-un, Kris Jong-un, ¿te acordás? No, si se cebó.
No, o sea, la chucha, canje.
Entonces, está difícil igual. Pero bueno, si la Kim lo quiere perdonar y tiene 4.000 millones de hijos, ¿quién es una?
Oye, cerramos Kardashian.
Cerramos Kardashian.
Y vamos a la diva recomienda.
Al recomendado de la semana.
El recomendado de la semana es presentado por Tarjeta de Prepago Los Héroes. Si ya la tienes, úsala y aprovecha sus beneficios. ¡Ha vuelto la Tarjeta de Prepago Los Héroes! Un aplauso por ese regreso tan esperado.
Me encanta que no puedan vivir sin las amigas.
¿Cierto que sí? Y ojo a todos los que ya tienen la Tarjeta de Prepago Los Héroes, porque desde el 3 de agosto hasta el 31
de agosto.
Yo sí. ¿Agosto tiene 30 o 31?
31.
Van a estar participando por un premio de 50.000 pesos. Tienen que o recargar la tarjeta o comprar. Tienen que utilizarla y ya están participando.
Todas las utilizaciones de tarjeta. Una compra, un pago de cuentas, una recarga realizada entre el 3 de agosto y el 31 de agosto están participando por una recarga de 50.000 pesos. Que me parece estupendo.
Así que compren.
¿Por qué me parece estupendo? Porque en el fondo, por ejemplo, yo la uso mucho para los pagos fijos. Como Netflix lo tengo asociado a la tarjeta prepago,
no sé,
los héroes. Lo tengo asociado a Amazon Prime. Entonces, como que pienso, 50 lucas podía pagar un año de Netflix.
Me encanta, pero ahora subió, ¿no?
Sí, en realidad podría pagar un año de Amazon Prime. Es que yo tengo como paquetitos.
Ah,
¿verdad que subió?
De hecho, tú no pagas Netflix.
Perdón, es verdad. Yo tengo asociado Amazon Prime a la tarjeta prepago porque Netflix me lo paga Valeria Luna.
Eso te iba a decir. Chao, yo te tengo un perfil ahí.
Sí, familia Chuco.
Sí, po.
Sí, pero tengo Amazon Prime Y Fox Premium me parece que lo tengo asociado.
Ah, vale.
Que lo saqué para ver This Is Us.
Pero imagínate ganar 50 lucas de This Is Us.
Sí, es porque en el fondo te sirve por mucho tiempo. Si son, encima los primeros meses, no sé, Amazon Prime te cobra 3 lucas, ¿cachai? Y después sí. Te sube. Entonces puedo pagar como un año el tiro. O también lo uso, es que ahora salgo poco, pero yo lo uso harto como para el Uber, el Didi. Que ahora son los Didi Taxis.
Sí, po.
Entonces, son muchos viajes para Negra. Aunque no tiene dónde ir, porque
sí,
pandemia.
Sí, porque estamos en la pandemia. Pero no importa, hay mucha tele que ver. Y para eso está la tarjeta de prepago Los Héroes. Si no la tienes, tienes que ir a www.prepagoloshéroes.cl.
Sí, y ojo que la tarjeta prepago Los Héroes, lo saben lo que escuchan nuestro podcast atentamente, también sirve para comprar. ¿Sabes dónde se usa la tarjeta prepago Los Héroes? Porque la usé el otro día. Porque
¿en dónde?
Se me perdió mi tarjeta de débito, que después Chuco había metido al closet.
La que metió en mi closet.
Sí, la que metió en tu closet, ¿te acordás? Bueno, se perdió. Y cuando me cambié de casa, mi tarjeta se perdió en tu casa. Y yo sí, dije, ¿cómo me mudé y perdí la tarjeta? Y juraba que se me había perdido cuando saqué plata en para darle propina a los que me hicieron la mudanza, como darle aparte un lucas a los pionetas. Pensé que la había perdido en el cajero. Fui 2 veces.
Sí, me acuerdo.
Hola, no habrán devuelto una tarjeta.
Al servicentro.
Sí, y la al lado como del servicentro del edificio. Y Chuco la había metido...
En mi closet.
En su closet, donde Valeria se demoró una semana en encontrarla. En esta semana, Negra estaba rodeada de cajas.
Sí.
Entonces, Negra no tenía tarjeta. Y era como, ¿cómo voy a tener que ir al banco, coordinar esta
sacar
cuestión,
otra.
Sacar otra? ¡Ah! Y fue como, ya, filo. Total, las cosas que las puedo pagar online las puedo pagar sí, con la prepago Los Héroes. Y ahí me acordé, no. Porque resulta que la tarjeta prepago Los Héroes no solo sirve para pagar cosas de internet, AliExpress, cosas de primera necesidad, o como los Uber y los Didis. Sirve para pagar en comercio.
Sí, po.
¿Sabes dónde sirve? ¿Dónde? En la verdulería de Don Paolito. Acá abajo en las torres. ¿Sí?
No es el mismo Paolito de Coté, es otro Paolito. Paolo.
Hecho, no se llama Paolito. Yo le digo hola Don Paolito porque no puedo decir Paolo sin decir Paolito, pero se llama verdulería Don Paolo.
Ay, ¿la usaste ahí?
La usé ahí. Y hay una niña que es amiga. Que atiende en las tardes.
Que la que te dijo que no se ha encontrado conmigo, o sea, que cachó que yo no como verduras.
Me dijo, seguramente Valeria va en la mañana. Y yo, ¿Valeria despierta temprano?
¿Valeria despierta?
Y yo le dije, Valeria no come muchas verduras, pero yo creo que ha venido. No, es igual, yo he comprado confort donde Don Pablo.
Yo he comprado palta para los completos.
Pagos completos de Neyri y Valeria los días jueves.
Jueves, los jueves de completo.
Jueves de completo.
Porque así somos las vecinas. Es así verdad. Que eso, pues un aplauso para Don Pablo y la tarjeta de prepago Los Héroes.
Sí, ¿ves? Entonces cuando Negra no tuvo tarjeta de débito, Negra sacó, chachán.
Pasaste la plata.
Saqué, claro, me pasé plata, sí, al final tenía para transferirme, pues. Me pasé plata a la tarjeta prepago Los Héroes y pagada. Fui, compré pan. ¡Mish! Como que la puedo usar para otras cosas también, pues.
Qué buena. Así son nuestros auspiciadores, son multitasking.
Lo ocupo para el PayPal también. Yo pago con PayPal. ¿Viste? Entonces, nuestros auspiciadores, grande tarjeta de prepago Los Héroes. Recuerden que está este concurso con todas las compras y pago de cuentas y recargas realizadas entre el 3 y el 31 de agosto.
Y es hora de que la diva les recomiende algo.
Sí, el recomendado de la semana, diva. Recuerda que a veces Negra también recomienda. Así que ya no es la diva recomienda, es el podcast recomienda.
Hoy es la diva recomienda.
La verdad es que la gran mayoría de las veces recomienda a diva.
Y quiero que escuchen esto. La Negra se ríe de mi obsesión nueva. Ya me la sé casi.
¿Sabes por qué me río? Me río en realidad porque Valeria decide lo que Negra va a ver, le gusta a niveles insospechados. Pero primero quiero que cuentes qué vas a recomendar, dónde se ve,
de qué trata.
Y después las consecuencias las va a contar Negra.
Ya. Me obsesioné con una película de Netflix que había leído comentarios mixtos. Creo que hay gente que creyó que iba a ser una comedia o iba a ser un documental. Pero resultó ser como una película linda, romántica y con mucha música. O sea, cosas que Valeria odia. Pero me enamoré de esta película, ya partiendo el protagonista en un actor que me carga.
De hecho, cuando me dijiste, me gustó esta película, actúa Will Ferrell, dije, ¿really? Porque yo me acuerdo que nosotros teníamos un jefe, que no es muy querido por nosotros ahora, que una vez dijo, es un máximo, un crack Will Ferrell. Y Valeria me dijo, por eso me cae mal este weón, le gusta Will Ferrell. Y yo le dije, igual tiene algunas buenas.
Siempre me cargó el humor de Will Ferrell, pero acá siento que no es tan humor, es chistoso.
Su cara es graciosa.
Sí, pero esta película
pero tiene cosas buenas.
Sí, se llama Eurovisión, la historia de Fire Saga. Esta es la historia de un niño islandés que se obsesionó con la idea de ganar Eurovisión, que es el festival Europop de música más grande de Europa. Y cuando crece es Will Ferrell y su vecinita, que existe una pequeña posibilidad de que sean hermanos, pero no se sabe, porque es un pueblo chico y el padre de Will Ferrell es Pierce Brosnan, que como que se la agarra toda.
Claro, obvio, porque es Pierce Brosnan.
Ya, y su amiga, que es la Rachel McAdams. Y ellos tienen una banda que se llama Fire Saga. Y el sueño de ellos es ganar Eurovisión. Y esta es la película de cómo llegan ellos a Eurovisión. Logran primero participar en las finales de Islandia, luego quedan, y la verdad es que, primero que todo, el ambiente Eurovisión es algo que yo nunca me compenetré mucho. Y
pero igual gastabais, porque tú me hablabas de personajes que gastabais, sí, que no tenía idea que existían en la vida real.
Es un festival, bueno, es, salió ABBA, ¿qué onda? Ahí estuvo ABBA, Mocedades, Rafael, Celine Dion.
De hecho, Valeria me empezó a hablar de Eurovisión y yo le dije, ya, pero eso es como San Remo, y Valeria abrió Google. De Eurovisión han salido ABBA, Celine Dion, Rafael o Sandro.
Conchita Wurst.
Yo como, ok, ya sé que es importante, Valeria. De hecho, me dijo, es como el Festival de Viña, pero no chulo.
Sí, lo que pasa es que creo que el Festival de Viña, su competencia era San Remo, que es un poquitito más balada, no sé.
Sí.
Acá
más accesible, más transversal.
Sí. Acá el sentido del espectáculo de Eurovisión es más gala de rojo. Pero más bacano.
Más capilla. Opción 13. Es Natalia Ferli, mi amiga.
Es ese espectáculo opción con 6. Bailarines, con Cristiano Caranza, bueno, ¿cachai?
Me tiraste un video y dije, en cualquier momento sale Cristiano Caranza.
¿Cierto? Te tiré una canción de la película. Bueno, la película muestra la competencia. Hay un representante ruso que lo amo, que es el actor Dan Stevens, el mismo de La Bestia.
Sí.
De Downton Abbey, de Legión.
Él es súper bueno.
Y él es el representante ruso y su papel me da demasiada risa.
Aparte tiene esa trama muy divertida que siempre están como, tú me contaste, como tirando la talla de que es gay, y él dice, no, porque en Rusia no hay gays.
En Rusia no hay gays, no, pues sí no hay.
Y ahí todos bailando.
Y bueno, y la historia de esta banda, que está este tipo, Will Ferrell, con la obsesión de ganar, y ella, que tiene otra onda con él. Y la historia es bien bonita. Quiero decir que las canciones las amo. Hay un medley donde aparecen muchos ex participantes de Eurovisión del último tiempo.
Esto lo vimos, ese video lo vimos.
Sí, aparece Conchita.
Yo caché porque a Conchita la había visto en las noticias.
Porque grande Conchita Wurst.
¿Quién es para que explicara a la gente?
Fue una ganadora de Eurovisión que impactó mucho porque ella, bueno, tiene el pelo largo, se viste con vestido y tiene mucha barba. Es como una persona no binaria. Nunca he sabido qué es exactamente. Yo la interpreto como no binaria, no la he investigado. Pero yo he escuchado canciones de Conchita y encuentro que es, la amo, es como, tiene una canción, La Última Dance, de hecho me dio rabia al principio porque se cortó el pelo y se lo tiñó blanco y la barba blanca. Y me dio rabia porque era tan mino, como Conchita por la chucha, yo quiero quererte, no excitarme.
Valeria.
Y la canción es la raja. En general tiene canciones súper buenas Conchita Wurst. Pero siento que ese estilo Europop dance de Eurovisión y ese sentido del espectáculo me da mucha pena después cuando veo imágenes de los últimos festivales de Viña. Que siento que dicen, ah, la música está mala, dicen...
Pues la competencia no importa, porque acá la competencia importa en la vida.
Es la competencia, ¿cachai? De hecho, parece como todos los países que transmiten Eurovisión tienen como a su delegado que va haciendo los comentarios y aparece Graham Norton. Me da mucha risa. Y la verdad es que me rayé con la música, la canción con la que compite Fire Saga, que este dúo la amo, la canción final es bacán, amo la canción de Rusa, la de Grecia, incluso muestran pedacitos de canciones que no son completas, que la gente enganchó y la empezaron a escuchar, aparecen 15 segundos de una canción que era de los que competían para representar Islandia.
Ya.
Que era el vikingo del siglo XXI.
Ah, ese me lo mostraste. Que es sí, Valeria, muy... yo le dije, no sé si me gusta Eurovisión. Negra, tienes que ver estos 20 videos. Y me los puso en mi casa.
Sí, es que bueno, la canción es la raja. Y bueno, la representante que probablemente iba a ganar en la película, después pasa algo, era Demi Lovato. Que se manda una canción la zorra, ¿cachai? Aparece varias veces Demi Lovato. Aparece este actor
que es heavy, porque la película Los Muertos No Mueren aparecía Selena Gómez y ahora aparece Demi Lovato.
No, la verdad es que la película a mucha gente no le gustó porque los más fanáticos de Eurovisión yo creo que esperaban una historia relacionada más con el espectáculo de Eurovisión y claro, no como una historia...
Ya, yeah, pero ese podría ser un behind the scenes. En cambio, este es agarrar el marco de la esencia y hacer una comedia que cuando tú me dijiste, se ríen de ellos cuando chica y lo que ellos quieren cuando grande es como ganar. Y dije como, oh, qué linda la historia.
Es súper linda la historia.
Aparte de Rachel Madden, me encanta.
Tiene un rollo también con Islandia, que es muy bonito, el pueblo en el que viven, un pueblo pesquero. Cuentan que nadie entiende por qué la mitad todavía de la población de Islandia cree en los elfos. Es como el siglo XXI, que chucha. Hay varias tallas así que son muy divertidas, como media estigmatizantes. Como hay una talla de unos gringos que van de vacaciones como Europa y se topan con ellos. Y Will Ferrell los odia. Donde, váyanse, gringos de mierda, vayan a colonizar otras weas. En fin, la película es... Yo me la entretuve demasiado. Quizá no es... ¡Ah, comedia, chiste!
De hecho, la viste muy tarde porque yo me acuerdo que yo estaba viendo Las Kardashian.
Sí, como a las 5 de la mañana me dormí.
Y a las 5 de la mañana me dijiste, vi una película de La Raja, Eurovisión, Will Ferrell. Y dije, Valeria, ¿aló? Y fue como, ok,
de hecho, ya. Quiero que te vayas ahora a tu casa a verla.
Bueno, yo conozco Eurovisión por Oscar Contardo, que yo sé que es para la gente...
Sí, es un escritor chileno, un periodista, conocido por sus libros como Rebaño, Ciútico, o por la entrevista de Luli en Revista Paula, claro, Luli Seria.
Está en el libro de las amigas, es un hito de la farándula chilena. Pero yo lo sigo en Instagram, amo sus historias.
Él es un seco, aparte de ser un seco reír. En serio, es un güey muy chistoso.
Yo creo que soy su fan igual. Como que lo coso un poco, como que le comento toda la historia. Y digo, ajá, 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 y como que a veces le cuento cosas. Oh, cuando chica yo era... Como que estoy obsesionada, ahora me parece que vive cerca de nosotros. Me dijo, oh, sí, yo vivo por allá.
Yo antes lo veía mucho pasear a sus perritos, que son hermosos.
Sí. Tiene unos West Highland muy divertidos.
Hermoso. Y entonces de repente Tobías, nos encontrábamos acá. Sí.
Y él siempre sube historias de Eurovisión. Y a mí, yo de verdad nunca lo he visto. Y como que no creo que vea Eurovisión. Pero como soy tan fan de Oscar Contardo, como que las veo. Y digo, ah, canta bien. Se por ahí cachaba.
De hecho, yo al tiro me pregunté, ¿harán Eurovisión este año? No creo.
No creo. Pero... Yo también cachaba a una amiga que en Twitter y en Instagram se llama Lapis Mina, la Vic. Que ella como que vivía... Me encanta ella, entonces ella vivía como las finales, como quería ganar este, entonces yo cachaba que era algo importante.
Es bien cuática la dinámica, porque cada país tiene como una especie de jurado, y cada país puede dar 3 puntos, o sea, como 3 puntuaciones y puede elegir a otro país, no le pueden dar los puntos a su propio país, ponte tú ya, Holanda.
No como Ricardo Montaner cuando le puso puros 7 al hijo de Manuel, porque Manuel claro. Se lo pidió por mensaje de texto.
Más o menos. Entonces acá ponte tú ya, tengo 8, 10 y 12 puntos, ya los 8 puntos se los doy a Holanda. Yo soy, no sé, Grecia. Los 10 puntos se los doy a Países Bajos y los 12 puntos se los doy a Rusia. Y así van sumando puntos, están los puntos del público también, y así se llegan a ver los finalistas. Entonces también es emocionante ver como cuando los países empiezan a dar los puntos, ¿cachai?
Así deberían resolverse
las guerras.
Las guerras. Festival de canto.
Y yo, claro.
A continuación, rusa. Koskoboshki.
Quedé con una sensación de que si el Festival de Viña fuera más Eurovisión. Toda Latinoamérica, pero realmente, ¿cachai?
Que tendría que ser menos chano, más jugado y menos como pomposo, menos como apertura de no sé qué. Y más como abracemos la absurdidad también. Porque tú me mostraste, perdón, pero me mostraste unos videos que yo dije, ya, esto es igual on fire. Como, ¿quién es esta persona llena de brillo, Swarovski? Sentía que estaba como Dimondo cantando.
Es un sentido del espectáculo más cercano a Dimondo, ¿cachai?
Sí, po. Bueno, Valeria me mostró ese día muchos videos de Eurovisión mientras yo terminaba de poner las lágrimas de una lámpara de lágrimas que me había ido a instalar Don Cristian, sí. Mi maestro que me ayuda.
Sí, un saludo a Don Cristian.
Un saludo a Don Cristian, que no debe tener idea de lo que es un podcast, pero él me viene a arreglar todas las cosas. Y Valeria, yo le decía, tengo que poner estas lágrimas y las unía de una. Y Valeria me decía, mira, este es no sé quién, este es no sé quién. Y me puso a Vita.
¿De verdad que te puse a Vitas?
Y era Vitas, es como una especie de Lady Gaga en versión hombre.
Es un ruso que
canta como ópera.
Canta ópera, pero se hizo muy conocido a nivel meme con un pedacito de una de sus canciones que dice así, lo voy a cantar. Es muy divertida la canción, ¿cachai?
Pero es como el ocurr de la Chloe.
Sí. Y la verdad es que él, no sé, yo me obsesioné en la época con él y veía como sus conciertos de ópera, ¿cachai? Ese se llama El Sexto Elemento, esa canción. Y el representante...
De hecho, él estaba vestido como un personaje del Quinto Elemento.
Sí, y el personaje de Rusia yo sentí que en cierto grado musical estaba muy inspirado en Vitas.
Bueno, el tema es que Valeria puso todo eso y después yo le dije, oye, Valeria... Ya, pero ya con Eurovisión. Y me dijo, de ahí salió ABBA, salió, no sé si era Sandro, Rafael, Celine Dion. Yo dije, uy, ABBA me encanta. Porque yo soy una defensora de ABBA y yo creo que si no te gusta ABBA, no te gustan los pandas y los arcoíris. Porque es como música que te hace feliz, ¿no?
Sí.
Y fue como ya, ABBA, bacán, buscamos ABBA y vimos hartos como, pusimos harta música de ABBA. Y quedó como, el YouTube recuerda, pues, si es como Skynet, sí, se acuerda. Entonces después yo estaba tratando de ducharme y dejé a Chuco viendo tele. Y le dije como Chuco YouTube, le puse en ese chocolate, Mickey, y me fui a duchar, evidentemente con la puerta abierta, porque estaba Chuco solo ahí mientras yo me ducho. Y de repente escucho, ah, 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 ah. Y fue como... Y dije, a ver, y salí, ya había salido de la ducha, y salí como con la toalla, y Chuco estaba pero pegadísimo.
Viendo Vitas.
Viendo a este señor de brillos, y trataba de hacer su baile, porque Chuco baila...
Sí, porque baila como robot Vitas.
Sí, bueno, Chuco todas las canciones las baila como robot, ¿cachai? Y es como una mezcla entre tratar de hacer, trata de hacer unos pasos de descendientes, que son como de lado, unas cosas con las manos, y Piñera bailando Thriller, ¿cachai? Sí. Ese es Chuco bailando. Pero ahora trataba de imitar a Vitas.
Al de las manos, que hace como,
que hacía
aletea.
Unas cosas, aleteaba. Y Chuco empezó, pájaro, pájaro, volar. Y dije, oh, Valeria.
Le gustó el Europop.
Hijo, le gusta el Europop.
Desde aquí a Venga Boys, un paso.
Fue como, okay.
Después Chuco te va a decir, we like to party.
We like to party.
Like party.
Dice palabras en inglés cuando lo escuchas, porque repite. Hay como unos monos de Mickey que dice, all right. Y dice, all right, okay. Oh. Repite palabras. Pero bueno, vio a Vitas. Y parece que vio otras cosas de Eurovisión. Porque yo solo sé que estaba pegado como... Claro, porque de repente te tiraba el algoritmo como Ava, Celine Dion, de la nada.
¿Sí?
Y Chuco ahí pegado en la tele con los brillos.
A veces te tira Hotel California, no sé por qué. Es una hueá muy rara. Pero cuando yo también he puesto playlist de Ava y me sale Hotel California.
O sea, fue como notable Chuco viendo Vitas. Y le dije, Valeria, por la chucha.
Siempre educando a Chuco en el Europop.
De repente Chuco, is this the rhythm of the night?
Chuco Corona, claro.
All right. No, fue muy divertido. Pero me encantó. Creo que hay un punto de unión entre la primera película y esta. Eran dos actores que te caían mal.
Sí, Will Ferrell y...
Adam Driver.
Adam Driver.
Te diste cuenta que los dos actúan bastante bien. A mí, Will Ferrell en comedia nunca me ha gustado mucho.
Encuentro hiperventilado.
Sí, y porque también tiene como ese papel donde es como gritón.
Sí, de hecho acá no es nada gritón.
Yo, por ejemplo, Girls solo vi la primera y sí, siento que era un pastel el personaje de Adam Driver en la primera temporada que
creo
la que yo vi.
Creo que me recuerda demasiado a un ex pastel. Claro. Y por eso me
pero
lo
pero encuentro que si la idea era que el tipo era un pastel...
Lo hizo increíble.
Lo hizo increíble. Y aparte yo siempre sentí, al menos en esa primera temporada, que la protagonista también era un insoportable.
Sí, po.
Entonces, porque es una etapa donde todos son insoportables. Entonces al final está bien. Como lo que le pasaba a Timothy Chalamet, mi novio imaginario, cuando contaba que cuando hizo Call Me By Your Name, hizo como al mismo tiempo Lady Bird. Entonces nunca lo habían reconocido. Y un día estaba como en un café y alguien dijo como, oh, era el de la película. Y como que el weón así como, ah, viste Call Me By Your Name. Y como que el weón dijo, es el weón insoportable de Lady Bird. Como el snob de Lady Bird. Y era así como, hola. Y era como que siempre se presenta, hola, no soy como el personaje. Que tampoco es tan desagradable. Es como un buen engrupío que está como todos los pendejos en el colegio y él leyendo como La Guerra en Irak. Oh. ¿Sabías tú que los celulares son métodos para rastrearte? Es como ese tipo de weón. Pero no es un personaje malvado.
Es no, es buena palabra.
Sí, es un winner un poco, ¿cachai? Pero tampoco es un pelotudo. Y la gente decía, como que lo identificaba con el personaje. ¿Cachai?
Osito.
Como le pasaba al weón de Ghost. Esa weá fue súper heavy.
¿De
Ghost,
cuál?
La Sombra del Amor.
A Patrick.
Patrick Swayze con Demi Moore. El personaje, el mejor amigo de Patrick Swayze, se mandaba como este Jordan Goods, que era como que...
Sí, pues era el
al
malo.
Al final era el malo, que lo había mandado a matar para sacar sí, como un pendrive y quería más encima quedarse con la mina. Y era de verdad como un weón que al principio era como, oh, está apoyando a la mina, y después, oh, mandó a matar al amigo, se quiere culiar a la bolola, era como, ah, el peor del mundo. Ese actor quedó tan marcado por ese papel... Que cuenta que, bueno, después en Scandal era el presidente y ya pasó mucho tiempo. Pero cuando recién salió la película, así, no sé, toda la gente lo miraba feo en la calle. Así, este weón.
Tú mataste como, al Patrick. ¿Cachai?
Mataste al de Dirty Dancing. Y una vez le pasó que estaba sentado en una cafetería. Llegó una mesera y dijo como, ay, no lo puedo atender. No sé por qué, pero lo odio. Y el weón así, ya. Y era como, no, atiéndelo tú. No puedo atenderlo. Y la mina no se acordaba por qué, pero
¿por qué
sentía que lo odiaba? Y es como, porque soy el villano de la película más vista de romance de la época, ¿cachai?
Pobre.
Entonces, quizás Adam Driver se quedó así contigo, ¿cachai?
Pero ahora salió.
Pero hay que separar al actor del personaje.
Pero cuesta, cuando son muy buenos, cuesta.
A mí me pasa con Will Ferrell, por ejemplo, que tampoco me cae bien por el tipo de película, pero yo vi una película que se llama Stranger Than Fiction, con la Emma Thompson.
Ya.
Donde la encuentro hermosa. Y la Maggie Gyllenhaal, que es una actriz que yo admiro mucho. Él es un weón muy normal, que es como un contador, como la contadora.cl.
Ya, nuestra contadora.
Nuestra contadora. si quieren armar una empresa, ubiquen a lacontadora.cl.
Es seca.
Es seca, nos hace todas nuestras facturitas. Es un contador como un tipo que cobra impuestos, como que no, como que trabaja en el CSI, ¿cachai? De los gringos.
Es contralorito.
Claro, es como contralorito. Y un día le empieza a escuchar cuando se levanta, ¿cachai? La película es bacán, porque empieza y tú veis al a Will Ferrell lavándose los dientes. Y dice como, ese día Juanito Pérez se lavó los dientes 23 veces, porque él todo era número. 43 veces para este lado, después se puso el mismo traje como café, ¿cachai? La weá salió, miró el reloj cuando eran las 5 de la tarde. Y tú veis que el weá prácticamente decía, esta película es con voz en off. Y de repente cuando va a cruzar la calle, ¿cachai? Dice, Little did they know, que es una frase como de la literatura, como poco sabría él,
yeah, ¿sí?
Que una semana que
nada,
que
en ese sí, mismo,
claro, que en ese mismo lugar moriría como en un mes más, perdería la vida. Y el weón grita, ¿qué? Estoy como, ¿what? Y el personaje que escucha esa voz dice como, ¿por qué? No quiero morir, como no voy a morir. Y es muy notable porque el loco es como, si voy a morir quiero aprovechar mis últimos días de mi vida y empezar a tratar de aprender a tocar guitarra. Y después conoce a una mina, la Maggie Gyllenhaal, y como que se enganchan y todo. Y ella es una panadera y él es muy formal, pero como que se enganchan y se enamora. Y el weón no quiere morir. Y todo el rato escucha, poco tiempo falta para la muerte.
Oh,
no sé
qué.
Y el weón, ¿qué? Y se obsesiona con descubrir quién está relatando su vida y ubica a Dustin Hoffman, que es como una tami, un experto en literatura, y le dice, pucha, y el buen le dice, ya, perdón, loquito, yo estudio literatura, no gasto eso. Y le dice, bueno, yo escuché Little Day They Know, y la otra le dice, ¿eso escuchaste? Entonces el loco dice, voy a averiguar quién está escribiendo ese libro.
Yeah.
Y empieza a preguntarle, weas, como ya, ¿en tu historia hay elfos? Y el buen le dice, no, ya, entonces descartamos Tolkien, descartamos, claro. Y empieza así, hasta como cachar que es una escritora, que es la Emma Thompson, que su sello es que siempre mata al personaje al final de sus libros. Y como la historia es del huevón tratando de decirle, no me mates, por favor, estoy enamorado. Es muy buena. Y Will Ferrell es gracioso, pero es tan serio. Y dije, oh, este huevón es bueno. Después lo vi como el papá, bueno, en The Lego Movie, que es como este papá que quiere, claro, todo pegado. Y tú decís, claro, quizás cuando, lo que le pasa a Vince Vaughn, cuando hacía estas películas con Owen Wilson, que hacía el mismo papel, es un huevón que no quiere crecer, un huevón que no quiere, claro, crecer. Y de repente lo veís, no sé, en un True Detective, y es como, oh, el weón actúa a la raja. Y te acordás que hizo Swingers. Y sí, el weón es, claro, bueno, ¿cachai? Pero lo que pasa es que...
El clásico Jim Carrey, pues.
O el clásico, sí, yo encuentro Jim Carrey
Él es
seco,
como el gran ejemplo.
¿Cachai? Pero, por ejemplo, a mí me pasa mucho con Adam Sandler, que todo el mundo lo odia, y yo entiendo que lo odien, porque sus películas son
detestable,
básicamente detestables. Es, somos hombres y las mujeres nos retan y queremos ser buenos por hueveo y coquetear y jugar. ¿Cachai? Es como la mina diciéndole, ay, no juegues play,
ve
a los
crecer,
niños, no quiero crecer. Y les va la raja, como quieren ser niños uno, dos, tres, porque todos los jóvenes quieren, claro, ser como ellos. Y yo sé que es detestable, pero yo lo vi en Diamantes en Bruto en Netflix, que es la de los hermanos Zaferi, que se llaman, que son como una hermanos judíos que son cine, y que son una con Robert Pattinson también súper buena. Y el weón es como, yo la vi y dije, oh, Adam Sandler actuó increíble este weón, ¿cómo es posible? Y después dije, claro, de hecho él debería haber estado nominado con el Joker, merecía más la nominación de que DiCaprio por Once Upon a Time. Y tú decís, ¿por qué no lo nominan? Pues ganó los premios independientes y cuando dio el discurso dijo, bueno, sabemos que la academia no me quiere, pero gracias por esto. Yo sé que hago la misma película siempre, pero me gusta, la hago con mis amigos, como, claro, Chris Rock, no sé qué, pero también sé actuar, y el weón actúa a la raja. Pero se te olvida porque siempre lo ves como pelotudo, sí, vos, ¿cachai? Y te cae mal.
¿Y porque hay que pagar las cuentas?
Sí, claro, yo creo que él es como que paga el arriendo y de repente dice, me va a dar un gustito y voy a actuar esta weá. Entonces, Will Ferrell es ese ejemplo.
Sí.
Diferente de Dan Driver, que siempre ha hecho como... Ya, Star Wars es como comercial, pero hace también harto cine independiente y como papeles jugados y todo. Entonces es bacán cambiar de idea, ¿cachai?
Y este es el capítulo de Valeria cambió de idea.
Sí, pues porque cuando viste Will Ferrell...
Es que, weón, amé la película y no sé por qué.
De hecho, yo creo que si viéramos Stranger Than Fiction, que la dan harto en el cable antes, te encantaría.
Ah, la voy a buscar.
Es de verdad súper buena. Aparte es notable cuando el weón dice, ¿qué? ¿Por qué voy a morir? Y es como...
Me gusta la idea de la película.
Que en ese mismo lugar moriría una semana. ¿What?
Igual la zorra.
Entonces es notable. Me encantó tu cuestión de Eurovisión. Me encanta que ahora cuando Oscar Cortardo suba historias de Eurovisión.
Vamos a ver, yo quiero ver ahora, bueno, no creo que este año, pero quiero estar más atenta a Eurovisión. Siento que me he perdido demasiados años de
hecho,
mi vida.
Valeria me dijo en mi casa, estábamos haciendo completos. Y Valeria me dijo... siento que el próximo Eurovisión hay que verlos con amigos, como comiendo completos. Y yo le dije, ¿con qué amigos? Contigo, pues, negra. Vamos a ser mi amiga. Y yo, bueno.
No, y llamamos a todas, a las Cote, a las Tami, a las Kalilas, todas.
Todas las que había, junta si, amigas si lo para ver Eurovisión, próximo año.
Y si lo logramos,
podcast
quizá,
de Eurovisión.
Quizá nuestra meta es hacernos amigas de Oscar Contardo para unirlo, ¿cachai?
No podría, es muy inteligente, me sentiría tonta. Ay, como pero... que estaría todo el rato tratando de decir algo inteligente y sería como, hola, ¿qué opinas del conflicto en Checoslovaquia?
Sí, pero es que lo amo.
Sí, es lo máximo. Igual a mí ayer hice una historia que decía, claramente me caen mejor los perros que las personas. Y era de la nada.
De la nada, me encanta.
Y es notable que él tiene como libro, como...
Los mansos libros.
Como, ¿quiénes éramos antes de octubre? ¿Cachai? Y todo.
Ese yo
es
lo
como,
tengo.
Pero él entrevistó a Luli y entrevistó a Pablo.
Sí, pero es que weón, hizo un gran cambio en la historia de la farándula.
Oye, antes de terminar el capítulo, quiero que hablemos un poco. Bueno, lo primero es que me acordé, mientras hacíamos las Kardashian, de una película que en la que yo pensé todo el rato cuando estábamos viendo la de Jim Jarmusch. Y dije como, oh, la voy a nombrar y después se me olvidó. Que es Shaun of the Dead.
Ya.
Que es de Simon Pegg.
Ah, esa la vi.
Que
esa
es de zombie y es increíble. Y que es súper, o sea,
sí,
es,
esa la vi.
Es mucho menos como etérea, trascendental, excéntrica.
Es más comedia inglesa.
Que Los Muertos No Mueren, pero también tiene ese tono.
Sí.
Y es notable. Y esa escena de los
muertos. Que a mí me gusta ese dupla de Simon Pegg con el otro.
Sí, pues con el mismo, el director de Baby Driver. Po. Sí, pues. Sí, pues si ellos hacen toda esa trilogía. Yo tengo todas esas películas.
Bueno.
Y Shaun of the Dead es notable.
Es buena.
Que es como un weón que trabaja en una tienda, así como atendiendo. Y un día empiezan a ver zombies por todos lados.
Sí.
Y es
la wea buena.
Hay una escena donde el papá, creo que es el mismo, el papá en About Time, que es una de mis películas favoritas, y en Love Actually, que es como el típico inglés. Y el weón siempre hueveaba porque ponía la radio que no le gustaba, y cuando se transforma en zombie lo encierran en un auto y el weón apaga la radio. Uy, me río. Y tiene este amigo gordo con el que juega sí, PlayStation.
No, sí, la vi esa.
No, y la, de bueno. Hecho la polola termina con él porque el weón no se despega de este amigo. No, esa es muy el estilo Jim Jarmusch en tema como de los zombies, pero como en otro
vida,
género,
claro.
¿Cachai? Y esa es notable. Shaun of the Dead es muy, muy buena con Simon Pegg y me parece como impresionantemente buena que podrían verla. Y la otra que se me olvidó y que no puedo creer que se me olvidó porque me gusta mucho, de hecho, de haber sido una de las primeras que vi en el cine, porque las de Romero siempre las vi como bajadas de internet o en DVDs, 28 días.
Ah,
28 días, bacán.
Para las personas que estaban gritando en este minuto.
28 como... días, 28 días.
Yo porque... vi una hace poco muy parecida a 28 días, que era como de un tipo que se lo estaban llevando en cana, ponte tú, pero en una ambulancia, y que estaba medio ciego. Y de repente cuando despierto no hay nadie, como que no ve nada y hay zombies por todos lados.
Es súper igual al inicio de 28 días
de
Danny
Boy. De hecho
Volpo.
Creo que es como, debe ser pariente como estas spin-off.
Casi. Ah, como 48 días.
Claro, y yo, como que y había una policía que era colorina, que estaba embarazada, que también era como la única sobreviviente y se junta con él.
Para mí 28 días, súper escuela de como cosas como cinematográficas, como por ejemplo, nunca voy a olvidar cuando... Le cae como sangre de un pájaro en la cuenca del ojo, un hueón, y se transforma como en zombie. Ah. Como porque le cae esta hueá de un pájaro infectado. Y también que al final los peligros eran los humanos.
Siempre.
Y la idea de este hueón, que igual que en Walking Dead, porque si en Walking Dead el comisario despierta y quedó la cagada y están todos como... Es notable cuando van el caballo, casi en silencio el primer capítulo de Walking Dead y empiezan los como la horda a comerse el caballo. Y el weón despierta y como esa escena del weón con esta bata culiada con el puto al aire casi y no hay nadie. No, es buena 28 días. Y siento que esa es como zombie bueno y como con bien la lógica como de Romero de una cuestión social, ¿cachai? De una alegoría más grande.
Claro.
Pero Shaun of the Dead es muy divertida.
Bueno, si quieren vivir una película de zombies en carne propia, recuerden que en cualquier minuto pueden abrir el Costanera.
Ay, yo creo que no hay que ir, por favor, al Costanera. Yo siento que si hay que ir, yo tuve que ir a Lizzie, ponte tú, que está abierto.
Yo tengo que ir por una instalación que me tienes que
hacer. Sí, pues yo también, para la instalación de la lavadora. Y funciona súper bien porque entra ahí de poca gente, pero ya una vez te dejen de pedir el permiso en la puerta y abran todas las otras tiendas que no son de primera necesidad, porque claramente es de primera necesidad ir a comprar algo para tener agua caliente helada en tu casa, pero no ir a comprar ropa que puedes comprar por internet. Va a ser un poco eso. Espero que no suceda.
Esperamos que no pase.
Sigan comprando negocios chicos.
Y
aprecien de ocupar la tarjeta de prepago, no sé,
también.
Para comprar.
Y les adelantamos que la próxima semana van a tener que ver cuando Harry conoció a Sally.
Sí.
Vamos a seguir de la romántica.
Vamos a abrazar el romance porque Valeria...
Tengo muchas emociones.
Tiene muchas emociones desde que es vecina de Neira. Valeria se puso empática. Eres como ese personaje de héroes.
Rayos.
Vamos a hacer en el fondo el especial Nora Ephron, que es una de las cineastas y escritoras favoritas de Neira, pero nos vamos a concentrar en las comedias románticas porque ella también tiene, yo tengo la novela Headborn, que era de Mike Nichols, la de la Main Street con Jack Nicholson, que tiene dramas, ¿cachai? Pero siento que para la gente lo más, y es muy buena Headborn, esa escena típica donde le tira el pastel en la cara, que para la gente lo más recordable de ella es cuando Harry conoció a Sally, que es como, ok,
Sintonía
una
de amor.
Sleepless in Seattle, que ella tiene dos facetas, la faceta directora y la faceta escritora, porque como cuando Harry conoció a Sally es de Rob Reiner. Ella la escribió.
La escribió.
Pero Sintonía de Amor, Sleepless in Seattle, es dirigida por ella.
¿Y tienes un email?
Tienes un email, también es dirigida por ella. Yo
me
siento
encanta.
Que para mí...
Me encantaba la librería de ella, que tenían Tienes un email.
Sí, lo que pasa es que... No, espérate, po. ¿Sleepless in Seattle? Me entró la duda. ¿Sleepless in Seattle es escrita por ella o dirigida?
Google. IMDb.
IMDb. ¿Qué le pasa a mamá? Algo para recordar. También tiene un día de locos con Steve Martin, ¿no? No, sí.
Ella?
Lo que pasa es que me entró la duda porque acá dice algo para recordar, pero Sleepless in Seattle es dirigida por Nora.
Yeah.
Sí, yo sabía. Pero con Rob Reiner hizo cuando Harry conoció a Sally. Y yo siento que son todas como en la misma escuela. También Julia versus Julia con la Meryl Streep y la Amy Adams.
Ah, también.
Pero cuando Harry conoció a Sally me parece como el clásico que deberíamos volver a ver, que yo la tengo en Blu-ray.
Es la única que yo no he visto entera.
Yo las tengo todas porque yo tengo mi colección de Tom Hanks. Entonces ahí están en esas películas y también tengo películas aparte de Nora Ephron. Y siento que tienes un email que la dan siempre en el cable. Es esa película, ya no es perfecta y se parece un montón a Sleepless in Seattle. Pero es tan como para alegrarte el corazón. Como un corazón tibio en invierno.
Es sobre la microempresa versus la grande empresa.
Sí, y es por Fox, F-O-X. Igual gana la gran empresa.
Sí.
Ya, pero me encanta el perro, me encanta cuando le lleva las margaritas Daisy.
Oh.
Y Billy Crystal y Meg Ryan es una de las weas más entretenidas ever en cuando Harry conoció a Sally. Así que vamos a
romanticizarnos.
Sí, creemos en el amor, a pesar de que Valeria y yo pololeamos con nuestros departamentos.
Sí.
Porque decidimos que esas son nuestras parejas, nuestros departamentos.
Y los vamos a querer mucho y los vamos a decorar.
Son la mejor pareja porque se portan bien, no reclaman, no huevean. Les gusta todo lo que uno hace.
El mío es medio idiota.
Sí. Tú tuviste un poco una relación tóxica en el inicio, pero creíste que lo podías cambiar y estamos en eso.
Estamos en eso. Así
el mío ha sido un pololo ideal. Así que Nora Ephron es lo que vamos a ver, a hablar en el próximo episodio. Harta gente lo había pedido hace rato. Les recomendamos buscar por ahí, yo creo que cuando Harry conoció a Sally está
debe
en todos
lados.
Y Sleepless in Seattle.
También, su Valera muy de Space.
En castellano es como Sintonía de amor. Así que nos vemos. Si tienes un email, ahora sería, tienes una historia, tienes un DM. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Al cine con las amigas fue presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.